En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
Si es posible. Hola, buenas noches. Ahora sí es posible. Bienvenidos a Otros Mundos, a este penúltimo programa de la 25ª temporada. Como siempre, el saludo de nuestro piloto Fulge Solano en la sala de máquinas Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que van a participar desde el exterior y desde el puente de mando, ya os saludo a través de Facebook Live este humilde comandante, Javier Belmar. Pues ya sabéis, si queréis cruzar la frontera del misterio, si queréis viajar hacia lo desconocido, tomad un asiento, porque despegamos hacia Otros Mundos. Bueno, como decía en la presentación, una presentación con suspense, ¿no? Bueno, pues estamos ante el penúltimo programa y siempre que llegamos a este punto, me gusta decir casi siempre lo mismo. Es el penúltimo, pero es el último programa en formato habitual, ¿de acuerdo? Porque el próximo viernes ponemos fin a la temporada, cierto, 31 de julio, pero lo hacemos como venimos haciendo desde siempre. Es decir, con nuestra alerta OVNI. Este año es muy importante, ya sabéis. Culmina la temporada número 25 de Otros Mundos. Tenemos también la edición número 25 de la alerta OVNI. Y para colmo, coincide que es el último viernes de julio, coincide en el día 31 de este mes. Por tanto, creo que se reúnen esas fuerzas mágicas para, no sé, ojalá salga algo realmente bonito. Y bueno, no vamos a perder más tiempo. Ya sabéis que estáis invitados, mejor dicho, para este episodio y para el siguiente. Recordad, día 31, y de hecho queremos que seáis parte de esa alerta internacional allá donde estéis, en cualquier rincón del mundo. Conocemos nuestro sumario de hoy. Episodio número 40 de la 25ª temporada, 24 de julio de 2020. Vamos a comenzar con noticias de Otros Mundos, actualidad contada por estos compañeros: Jesús García, José Manuel García Bautista, Claudia Madrid, Alex Ribeiro, Artur Oms, María de Barreiro y también un servidor. A continuación llegaremos al mundo de El Detective Literario y ahí nuestro detective Antonio Lázaro nos habla del Condestable Piranzo. Después, el mundo, enigmas y misterios. Ahí estará Iván Castro, que nos va a hablar de algo realmente muy curioso. Va a llamar la atención, seguro. Extraños seres en vuelo en la Segunda Guerra Mundial. Después, un plato fuerte también, incógnitas de la mente. Hace tiempo que no teníamos a Marcelo Arimián y lo tendremos para hablar de premoniciones y precogniciones. Y por supuesto el mundo de agenda con cine, ahí estará Miguel Ángel Plana, libros, eventos, filosofía o mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Todos seguís estando invitados para seguir viajando hacia otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de otros mundos.
Y así comienza nuestra ronda informativa, la última de esta 25ª temporada. Y lo tenemos que hacer con nuestro querido tripulante, José Manuel García Bautista. Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Fantasmas en el búnker, ¿no?
Efectivamente. Hoy te quiero llevar a la localidad gaditana de, en este caso, la línea de la Concepción, donde nos vamos a encontrar, bueno, en la línea hay muchísimos puntos destacados, con muchísimos fantasmas, con muchísimos fenómenos paranormales, pero yo te quiero llevar a una zona que está dentro de lo que es el recorrido histórico de la línea y que tiene que ver con las construcciones que se hicieron, que se fortificaron allí de cara a la guerra civil y que está en un sitio estratégicamente hablando tan cercano como el Peñón de Gibraltar. Bueno, pues allí precisamente en los llamados búnker o zona de búnkeres, como se le llama, pues nos encontramos con una historia de estas de a caballo entre la leyenda y la realidad, que tiene más de real que otra cosa, porque ha sido esta misma semana cuando un grupo de personas de allá que se dedican a todo lo que es el mundo de los fenómenos paranormales y demás, me informaban que habían estado investigando precisamente en la zona de búnkeres porque se habían registrado incidentes y fenómenos extraños. En concreto, pues se había podido ver en la puerta de ese búnker, se había visto a una silueta, a un ser alto, fornido, una especie de sombra, ataviado con una especie de casco, como a la indumentaria antigua, como si fuera un soldado, y que penetró en el interior de uno de esos recintos fortificados. Cuando ellos fueron a ver un poco, más que nada para verificar de qué se trataba, pues encontraron que en el interior es que no había nadie, y además, para colmo, pues estaba cerrado, con lo cual te puedes hacer una idea de la sorpresa que se llevaron. Se procedió a hacer sesiones de psicofonía, que en algunos casos hay dos inclusiones bastante interesantes, en una en la que se pueden escuchar, bueno, pues yo me acuerdo mucho de Carlos Bozanis, con aquellos famosos picados de los estucas en Belchite, porque aquí lo que se han podido escuchar es también estruendos como disparos, no cañonazos, pero sí disparos, y luego también una psicofonía de una voz que simplemente inquiere ayuda, que no deja tampoco de ser curioso. Incluso ellos mismos pudieron comprobar los descensos, bajadas y subidas de temperatura y, por qué no decirlo también, alguien, esto es más subjetivo, que notó cómo lo tocaban. De alguna forma, esta zona de los búnkeres en la línea de la Concepción pues nos trae hoy ese misterio fuera de Sevilla, fuera, en este caso, de mi ámbito de actuación, como sabes, pero que nos recuerdan que el misterio está muy presente y que pese a las pandemias y al estío del verano, pues ahí tenemos una nueva muestra de que lo paranormal, como decía el padre José María Pilón, existe.
Bueno, pues ahí ya lo han escuchado, fantasmas en el búnker, José Manuel García Bautista, y compañero, como decía al principio, hoy es el penúltimo programa, pero último, tú ya eres veterano en esto, ya lo has oído más de una vez, es el último en este formato habitual, toda vez que el siguiente viernes ya sabes que tenemos el Alerta OVNI y terminamos la temporada. Por tanto, muchas gracias por todo lo aportado en esta 25ª temporada, compañero.
Compañero, encantado de haber estado un año más, el año de la pandemia, aquí en Otros Mundos, en mi casa. La temporada que viene seguiremos informando de misterios y, por supuesto, hacerlo de la compañía y de la mano del mejor comandante, en este caso, de Javier Bermar. Muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Conocemos más información. Damos entrada a otro tripulante, Jesús García. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y, por supuesto, buenas noches a todos los tripulantes de esta gran nave del misterio.
Muchísimas gracias, de la que tú formas parte. Vamos con ese avance astronómico que tenemos para dentro de unos meses. Cuéntanos.
Sí, porque bueno, viene el verano y ahora pues normalmente suele haber algunas noticias relacionadas con la astronomía, pero no realmente lo que todos esperamos, porque hay tres detalles que son sumamente interesantes. El primero te lo voy a dar, aunque es rumorología, aún te puedo decir que las fuentes consultadas son fiables y que es de ultimísima hora, de hace unos minutos, que me acabo de enterar por algunos lugares, algunos foros que suelo visitar para saber, tener de primera mano noticias sobre astronomía. Ya sabemos todos que China acaba de lanzar una posible nave no tripulada que tendría como finalidad llegar hasta Marte, y por supuesto, pues de esa manera, pues China estaría entraría dentro de esa carrera para colonizar Marte. Bueno, pues te puedo decir desde ya que en septiembre, a partir de septiembre, vamos a conocer cuáles son los planes reales de China para Marte. Y son dos. En primer lugar, adelantarse a Estados Unidos a la hora de poner un ser humano en Marte. Tiene ya bastante avanzado algunos programas en los cuales hay simulaciones aquí a nivel de Tierra, pero simulaciones sobre humanos, personas que se han sometido, bueno, que sean voluntarios. Estamos hablando de China, que tener cuidado. Cuando se dice voluntario, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pero hay ya personas que están sufriendo las penurias, los avatares, de una simulación, de un posible viaje hasta Marte. Y en septiembre-octubre, quizá, conoceremos una o dos noticias relacionadas con los grandes avances que China tiene ya puestos en marcha para llegar hasta nuestro vecino rojo. Eso es un hecho. Es un hecho que hoy ha puesto, no la primera piedra, porque hay que decir una cosa, cuando China nos ofrece una noticia al resto de medios relacionado con la astronomía, ellos van dos pasos en oculto por delante. Uh-huh. Y entonces lo que vemos son dos pasos por detrás. Vemos como una máquina del tiempo, vemos el pasado de lo que ellos han hecho. Esa es la primera información. La segunda información está relacionada con el supuesto planeta desconocido, el planeta X, que estaría dando vueltas alrededor del Sol, pero que no lo vemos y que posiblemente puede ser un agujero negro de pequeño tamaño. Bueno, pues en septiembre, en octubre, noviembre, conoceremos una noticia relacionada con un gran avance sobre unos cálculos que se han realizado para ver si realmente enfocamos algunos radiotelescopios hacia este posible agujero negro. Y te puedo decir desde ya, Javier, desde ya, que los astrónomos tienen casi por seguro un 99,99% que se trata no de un planeta físico, sino de un agujero negro. Ojalá no me equivoqué, y después digan que es un cacho de piedra, pero desde luego es un 99,99%. Y la tercera y última noticia que conoceremos de cuando lleguemos de vacaciones en septiembre y aterricemos aquí, empecemos a consumir noticias, este verano me haremos seguramente algunos avances, pero la noticia importante, global, el centro de esa noticia lo veremos en septiembre, que será sobre la posible colocación de una base, el avance ya, el proyecto ya avanzado para la colocación de una base permanente en la Luna por parte, eso sí, de los Estados Unidos de América. China está la cara oculta, como ya sabemos, con un par de cacharritos que están dando por allí vueltecitas. A ellos no les interesa mucho quizá la cara visible, sino la cara oculta de la Luna, y Estados Unidos no quiere quedarse sin ese gran pastel. Otra pequeña mini noticia que va ahí al lado paralela, es que Rusia estaría preparando de forma cuasi secreta algún tipo de lanzamiento para que también ellos colonicen esa parte de la Luna, porque allí está el helio 3 y hay un material sumamente interesante. Así que esas son las tres noticias que conoceremos a trocitos durante este verano, pero que tendremos que esperar en septiembre a noviembre para conocerlas plenamente y para saber que el hombre va a dar un gran paso a pesar de la pandemia, pero en el espacio.
Bueno, qué interesante lo que nos viene, astronómicamente hablando. Así pues es. Jesús, a ti igualmente. Gracias por haber sido parte de la tripulación este año, esta temporada, llevando la información en esta sección que gracias a vosotros tiene sentido y se puede hacer, por supuesto, porque si no es gracias a estos tripulantes, la sección de noticias de otros mundos no hubiera sido posible. Por tanto, Jesús, muchísimas gracias de corazón y un fuerte abrazo, ¿eh?
Javier, gracias a ti. Sin tu confianza no hubiera sido posible mi intervención en tu programa. Eso, por supuesto, es de agradecer. Y aquí me tienes, pues, para lo que quiera la siguiente temporada, estoy a tu enterísima disposición para continuar con esa noticia o con cualquier otra labor que tú tengas a bien encomendar, que, por supuesto, a pesar de los últimos avatares que tengo un poco de tiempo de menos por circunstancias laborales, pero bueno, ya lo solucionaré de cara al verano y en septiembre estaré más tranquilo, seguro que cumpliré y con creces con lo que, por supuesto, tenga que hacer en esta gran nave del misterio.
Muy bien, a cargar baterías y, como bien dices, la temporada que viene, a ofrecer información.
Exacto, muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Adiós.
Y seguimos avanzando con nuestra nave del misterio para encontrarnos con diferentes compañeros, con diferentes tripulantes que nos van informando en cada edición, cada noche de los viernes en directo, para todos aquellos amantes a la ciencia y al misterio. Damos entrada, Claudia Madrid, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, feliz por este final de temporada, feliz por reencontrarme de nuevo con este equipo maravilloso que tú también formas parte y la verdad que bueno, que muy muy contento y muy orgulloso, una tripulación que, como le decía también a Jesús y antes a José Manuel y a los que vienen a continuación también, la verdad que muy orgulloso de todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis ofrecido, y para mí, repito, es un orgullo muy grande, ¿eh?
Pues hombre, para mí ha sido un placer haber participado en esta 25ª temporada. Llevo ya con vosotros 3 temporadas y bueno, para mí es una oportunidad de hablar de temas que me apasionan, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica y temas tecnológicos en general. Así que muchas gracias también a ti y a todo el equipo que hacéis posible semana a semana el programa.
Muy bien, muchas gracias. Vamos ya con la noticia, porque desarrollan un robot o robots que identifican y localizan objetos según su entorno. Cuéntanos.
Sí, Javier, se fabrican estas herramientas tecnológicas básicamente para imitar el comportamiento humano, pero de forma más eficiente y bueno, y para hacer nuestra vida más fácil, como ocurre en este caso con este robot desarrollado en la Universidad Norteamericana de Carnegie Mellon en colaboración con Facebook, la red social. Bueno, en este caso con los expertos en inteligencia artificial, en investigación en inteligencia artificial de Facebook. Este robot es capaz de reconocer un objeto mediante un sistema de navegación semántica, es decir, el robot puede moverse en un entorno y buscar un objeto de acuerdo al lugar en el que éste debería estar ubicado, pues valora no solamente la información que previamente se le ha dado sobre dicho objeto, sino que también valora las posibilidades de que este objeto se encuentre en un lugar determinado. Por ejemplo, con este sistema puede diferenciar una mesa de habitación de una mesa de cocina y, por tanto, dirigirse directamente a la habitación donde se encuentra la una y la otra sin decirle paso a paso la ruta que debe seguir. Esto, que parece tan sencillo, es un interesante avance porque hasta ahora muchos de estos robots solamente reconocían objetos como obstáculos, como por ejemplo hacen los robots aspiradora, que como muchos sabréis, realizan un recorrido por toda una estancia, pero no distinguen entre unos y otros objetos, sino lo que distinguen son las estancias por las que van pasando. Pero ahora, gracias a este sistema de navegación semántica apoyada en el aprendizaje automático, el robot puede contextualizar el objeto que vaya a buscar, yendo pues mucho más allá de la típica capacidad de memorización o de almacenamiento de datos que suelen tener este tipo de ingenios tecnológicos. De hecho, este prototipo ganó el mes pasado un desafío a Samsung, realizando durante una conferencia pues esta habilidad, y esta conferencia era una conferencia de reconocimiento de patrones y visión por computadora. Además, hay que decir que este proyecto está siendo apoyado por 2 agencias de proyectos de investigación, por la Oficina de Investigación Naval y por el Ejército de los Estados Unidos. Javier, ¿qué te parece?
Pues me parece maravilloso. Sabes que me encanta la tecnología, me encanta el avance, me encanta cómo nos vamos comiendo, si me permites la expresión, ese futuro que me gusta siempre decir cada vez que intervienes, que se va haciendo, claro, más presente, aunque sea futuro, pero vamos avanzando muchísimo. Las noticias que has ido ofreciendo, bueno, yo creo que esta rama que también tiene mucho que ver con otros mundos, ha sido una rama que has venido ofreciendo prácticamente tú, no voy a decir en exclusiva, porque también Arturo Oms ha hablado de tecnología, ha hablado de robótica, inteligencia artificial, pero sobre todo tú sí te has centrado en esta rama y quiero felicitarte por ello, porque me parece interesantísimo ese avance que nos va mostrando viernes tras viernes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tus palabras, gracias pues por permitirme estar un año más en tu programa y bueno, pues espero pues seguir pudiendo hablar pues otras temporadas sobre este tema que tanto me apasiona, porque de alguna manera, aunque hagamos una pausa de verano, pues la curiosidad y las preguntas sobre asuntos fronterizos del conocimiento no se van de vacaciones, siguen estando allí y a buen seguro volveremos con más energía tras este descanso. Así que feliz verano a todos, Javier, María, Fulgen y al resto de compañeros y por supuesto a todos los oyentes del programa. Muchas gracias pues por hacerme un hueco en las ondas de la radio y en las ondas de internet.
Gracias a ti. Buenas noches, fuerte abrazo.
Buenas noches, un fuerte abrazo.
Y otro de esos tripulantes que nos han encandilado cada viernes, podemos decir, porque haya estado, es de ese equipo fijo que hemos tenido durante toda la temporada. Pues ahí ha estado este buen amigo, este buen tripulante de nombre Alex Ribeiro. Buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, como le decía también a Claudia, con ganas de conocer más actualidad, con ganas de conocer lo que se encuentra también en ese universo que está ahí fuera, que nos abraza, del cual somos parte, como bien he comentado más de una vez. Y bueno, estamos encarando, Alex, como sabes, el penúltimo pero último programa en formato habitual. Y por tanto sí. Es la última noche que tenemos esta sección en Otros Mundos, ya será de cara a la siguiente temporada. Y bueno, tenía que estar Alex Ribeiro, tenía que estar con un tema fascinante como es este estudio que ha descubierto que hace 800 millones de años la Tierra y la Luna sufrieron una lluvia de asteroides. Y la verdad que estoy con muchas ganas de conocer sobre esta noticia, cuéntanos.
Sí, a ver, es un estudio de hace poco tiempo de un grupo de investigadores japonés que, bueno, han estado estudiando diferentes cráteres de la Luna, 59 cráteres, si no recuerdo mal, de al menos 20 kilómetros de diámetro, y, bueno, al intentar determinar la edad de estos cráteres, vieron que había varios de ellos, había 8, que se formaron aproximadamente en el mismo momento. No es lo habitual, no es lo típico, entonces, claro, eso apunta a que debió suceder algo que provocó que se formasen más cráteres de lo habitual. Además, claro, 20 kilómetros de diámetro, ya estamos hablando de un impacto considerable. Sí. Y bueno, se dedicaron a reconstruir la historia, porque el problema es que 800 millones de años, por un lado, desde la perspectiva del ser humano, es muchísimo tiempo. No somos capaces de imaginar cuánto tiempo hace que se extinguieron los dinosaurios, hace 65 millones de años, es decir, lo que supone realmente 65 millones de años, imaginemos 800 millones de años. Es muy complicado poner en perspectiva, pero es verdad que en la escala astronómica, como ya hemos contado alguna vez, es poco tiempo en realidad, es más o menos, se podría decir hasta cierto punto, reciente. Sí. Y claro, el problema es en la Tierra, esos cráteres, como mucho a los 600 millones de años, desaparecen, porque la superficie de la Tierra se renueva constantemente por la erosión, el vulcanismo, los procesos geológicos. Entonces, claro, en ese sentido, la Luna, la superficie de la Luna, que no se ve afectada por todo esto, es una especie de cápsula en el tiempo que permite conocer la historia de la Tierra a través de lo que se puede observar allí y descubrir pues cosas que en nuestro planeta no están presentes. Y lo que han visto a partir de estos cráteres es que seguramente, observando las características de los cráteres y demás, lo que dicen es que seguramente hace 800 millones de años un asteroide de 100 kilómetros de diámetro, que no es pequeño, sí, se fragmentó y, bueno, parte de esos fragmentos seguramente terminaron estrellándose contra el Sol, también otros lo harían contra Mercurio, Venus y Marte, en principio parece lógico suponer que fue así, y muchos de ellos dejaron también su firma en la Tierra y en la Luna. Y, a ver, no es algo raro, pero es verdad que no es habitual tampoco que se den estos capítulos y, sobre todo, que se pueda estudiar con tanta facilidad, ¿no? Simplemente visitando, observando con los satélites la superficie de la Luna. Y el asteroide, además, está identificado. Hay un grupo de asteroides en el cinturón de asteroides que se llama la familia Eulalia, la familia es simplemente asteroides que comparten las mismas características, básicamente, y Eulalia es el más grande. Y creen que ese fue el responsable, que fue el asteroide Eulalia y los fragmentos que lo acompañan, aparte de todos los que se estrellaron hace 800 millones de años, los que en aquel momento eran un único asteroide que se fragmentó. Y todo eso, fíjate, se puede reconstruir a partir de estudiar los cráteres de la Luna.
Vaya. Y cuando se decía, como se comentaba, que los cráteres, o sea, que la Luna ha ejercido como de pantalla para que la Tierra no recibiera tantos impactos, ¿esto tú crees que es cierto? Lo digo porque la inmensidad, lo que rodea de tanto espacio, y la Luna se ve algo como muy pequeñita, y sin embargo, dicen que hizo como de escudo, ¿no?
A ver, es una pregunta lógica, ¿no? Si la Luna pudo ser un escudo para la Tierra, también está la pregunta inversa, si la Tierra pudo ser un escudo para la Luna, ¿no? Porque es más grande que la, claro, la Luna. La respuesta es que no, y en realidad es algo que podemos deducir nosotros mismos, porque solo hay que ver qué superficie, o sea, qué porción del cielo está cubierta por la Luna. Claro. Es muy pequeñita, desde la Tierra. Y desde la Luna, a ver, la Tierra se ve más grande, pero no mucho más, es decir, no cubre la mayor parte del cielo de la Luna. Y eso sirve también para darse cuenta de que no, de que en principio ni la Tierra ni la Luna han sido grandes escudos el uno para el otro. Otra cosa es Júpiter. Claro. Júpiter sí que se cree que ha podido ser un escudo para evitar que muchos asteroides y cometas procedentes de los dominios exteriores del sistema solar se adentrasen en el interior, pero también ha habido estudios que dicen que a lo mejor ha sido incluso lo contrario, que como es tan masivo, su gravedad a lo mejor lo que ha podido hacer es incluso atraerlo, provocar que caigan más. Claro. Es decir, es un jaleo de lo más curioso.
Muy bien, Alex, por lo dicho al principio, gracias por toda la información ofrecida durante toda esta temporada, que seguiremos en la siguiente, si a ti te parece bien, y bueno, que ha sido todo un placer, y como le he dicho también a los demás compañeros, un orgullo haber contado contigo.
Uy, el placer ha sido mío, ya lo sabes, el poder estar cada semana contando las noticias del mundo de la astronomía, bueno, ya sabes que es algo que me encanta. Y que espero que sirva también, pues eso, para ver que en realidad, aunque pueda parecer muy muy complejo, en realidad, por un lado no lo es, y por otro creo que hay noticias que de verdad son muy interesantes, aunque sea simplemente para dejar volar la imaginación.
Claro que sí. Recuerden también algo de Alex, Astrobitácora, que seguramente a muchos os suena, ¿verdad? Pues claro, tiene mucho que ver Alex ahí, mucho. Y también con todos los seguidores, tiene casi cerca de 300.000 seguidores en Twitter. Una barbaridad. En fin, que, como he dicho, orgulloso de un tripulante como Alex y todos los tripulantes que han pasado por aquí a lo largo de la temporada y, por supuesto, los que habéis ofrecido información dentro de Noticias de Otros Mundos. Fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para ti también.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y otro compañero al que tengo también que agradecerle muchísimo es al que le vamos a dar entrada ya, a quien vamos a dar entrada ya, que es Artur Homs. Artur, buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, pues igualmente para ti, quiero darte las gracias primeramente, lo haré también al final, por todo lo que has ofrecido, no solamente en el programa de radio, sino también ahí has estado prácticamente en todos aquellos programas que les ha requerido en YouTube. Y nada más que tengo palabras de agradecimiento hacia él por estar siempre ahí a la llamada de este comandante, que realmente lo que ha querido hacer ha sido eso, llevar lo mejor de cada uno de vosotros, llevarlo a nuestros viajeros, ¿no? Y yo sé que lo hemos conseguido porque aquí hay una grandísima calidad, todos lo habéis demostrado y por supuesto tú también, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Javier, pero soy yo el que estoy tremendamente y eternamente agradecido de poder subir semana tras semana a la nave del misterio, y la verdad es que es para mí es un honor y un gran privilegio.
Bueno, vamos con la noticia. Artur, cámaras de tortura hoy día en el presente, cuéntanos.
Pues sí, Javier, es una cuestión que hoy en 2020 parece mentira que en países civilizados, podemos decir, en países del primer mundo como países que conforman la Unión Europea, como Holanda, por ejemplo, puedan encontrarse cámaras de tortura. Y esto es lo que ha sucedido. La policía holandesa hace muy poquito, de hecho a principios de julio, concretamente me parece que fue el 6 o 7 de julio de este año, He empezado a seguir la pista de unos mensajes de una plataforma encriptada que se llama EncroChat. EncroChat es un sistema de mensajería encriptado por el cual, digamos que los subterfugios de la criminalidad se mandan una serie de mensajes. ¿Qué es lo que sucedió? Pues empezaron a rastrear aproximadamente unos 20 millones de mensajes en los cuales esta mensajería cifrada transmitía mensajes que hablaban claramente sobre torturas, sobre secuestro y sobre interrogatorio sistemático a las víctimas de estos secuestros con torturas. ¿Qué lleva a la policía? Pues lleva a la policía toda esta investigación a la localidad de Wouw-Plantage, en la frontera entre Bélgica y Holanda. ¿Cuál es el hallazgo que hacen los agentes de seguridad? Pues bueno, hay un vídeo que está en ABC, ahora pondré el enlace en el muro del programa, en Facebook, y ellos lo que hacen es entrar directamente a una especie de almacén en el cual se encuentran 7 containers de barco. Podemos visualizar rápidamente cómo es un container de barco, y 6 de estos 7 containers hacían la función de una especie de celdas perfectamente aisladas de sonido. Es decir, si a ti te ponían dentro de una celda de esta, que era un container, ya podías hacer lo que quisieras, que nadie te iba a oír. La Fiscalía de Rotterdam ha calificado este hallazgo macabro de impactante. O sea, hacía muchísimos años que no se encontraba algo semejante en toda Europa. Y el 7º container, los viajeros de la nave van a poder ver las imágenes, era directamente un container dedicado a la tortura. En el centro del container se puede ver una silla de barbero, container perfectamente aislado, con herramientas de tortura que la policía ahí pues fotografía, y también en este enlace voy a pasar, pues se van a poder ver. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que esta red, que ahora mismo no se puede descartar absolutamente nada, no se puede descartar que sea el centro de operaciones incluso de un gobierno. Pues sabemos que hay muchos gobiernos que tienen evidentemente esas cloacas en las cuales pues llegan a mediante suborganizaciones a torturar a personas, y en este momento la policía no descarta absolutamente nada. Que sean instalaciones utilizadas por organizaciones criminales o que sean instalaciones usadas por esos subterfugios de los gobiernos. Claro, si uno ve todo esto, básicamente lo que tiende a pensar es que se asocia directamente al narcotráfico y al asesinato a sueldo, evidentemente. Lo que sí que está claro es que un hallazgo como ese tan esperpéntico y tan terrible no se había encontrado en Europa hacía muchísimos años. Esto fue, decía a principios de julio, esto fue concretamente el 22 de junio de este año, cuando pudieron entrar allí en estas instalaciones, donde además pues se llega a pensar que es más algo relacionado con la droga, porque también se encontraron ahí 24 kilos de éxtasis, aparte de evidentemente todas las herramientas de ferretería, prácticamente, para ejercer todas estas torturas, y incluso un total de unas 25 armas de fuego. Tremendo, Javier, algo tremendo.
Desde luego.
Muy bien, Artur. Pues nada, vamos a dejar a Artur un tiempo de descanso, aunque no sé si será al 100%, porque seguiremos en contacto, seguiremos teniendo alguna cosita seguramente. Pero bueno, como he dicho al principio, Artur, gracias por estar siempre ahí, gracias por toda la información, por todos los temas, por ofrecerte y entregarte a otros mundos, que es una auténtica maravilla, de verdad que sí, gracias.
Muchísimas gracias a ti de nuevo, Javier.
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Y vamos a dar entrada a la última compañera, la última tripulante de esta sección de noticias, como es María de Barreiro. Mi querida María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, para ti y para todos los viajeros.
Bueno, los compañeros que han intervenido hoy prácticamente han estado todo el año. Jesús, sí. José Manuel, Claudia, Alex, Artur, María. Es verdad que después voy a mencionar a otros compañeros que han estado y que gracias a todos ellos, repito, que hemos tenido la oportunidad de ofrecer algo así, algo original, algo único, que solamente lo realiza Otros Mundos y que se ha venido, bueno, ya llevamos años realizándolo así, ¿no? Pero sobre todo, claro, cada año hay que agradecer a todos aquellos que han estado presentes y que han ido ofreciendo esa información que, bueno, de alguna forma le han dado como un matiz muy especial a este mundo que está repleto de noticias, repleto de actualidad y que gracias a ellos ha sido posible. Por supuesto, María también ha estado hoy, como decía. Quiero agradecerte sobremanera el haber estado en la parte visible, la no visible, estar siempre ahí apoyando a Otros Mundos, apoyándome a mí, y quiero, bueno, manifestar esto, ¿no? Que estoy muy, muy agradecido y también muy orgulloso de ti, ¿eh?
Bueno, a ver, las gracias creo que te las tengo que dar yo, porque para mí es un honor y un orgullo estar en un programa como este, y sobre todo a tu lado, con una persona que lleva una trayectoria como la tuya de 25 años ininterrumpidamente, que esto es para estar también muy, muy orgullosa de poder colaborar contigo y de conocerte sobre todo. Gracias a ti.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos ahora con la noticia. La misma habla de un reciente descubrimiento que sitúa a los vikingos como propagadores de la viruela, ¿no es así?
Pues eso parece, Javier, porque según un estudio dirigido por el profesor X. Wellesley del St. John's College de la Universidad de Cambridge y director del Centro de Geogenética de la Fundación Lambeck de la Universidad de Copenhague, pues han descubierto nuevas cepas de viruela en los dientes, fíjate, de los esqueletos vikingos, ¿sí? Y que su estructura genética es diferente al virus de la viruela moderna, bueno, que fue erradicada en el siglo XX. Pues con este descubrimiento de cepas extintas se demuestra por primera vez que esta enfermedad mortal afectó a los humanos durante al menos 1.400 años, según este mismo estudio que publica la revista Science. Bueno, pues la viruela, aunque erradicada en Europa y Estados Unidos, como decía, en el siglo XX, continuó siendo endémica en África, Asia y América del Sur. También hay que señalar, Javier, la importancia de este descubrimiento porque se creía que antes del siglo XVII no había viruela, porque no había pruebas de ello. Pero ahora se demuestra que ya viene de la era vikinga. Uh-huh. Es más, claro, con este hallazgo los historiadores creen que pudiese existir desde el año 10.000 antes de Cristo. Bueno, pues ahora hay que recordar un poquito que la viruela, bueno, como todos sabemos, se propaga de una persona a otra a través de gotitas infecciosas y fue mortal en un tercio de la población, mientras que en otro tercio quedaban o bien marcados permanentemente con unas cicatrices horribles o ciegos. También otro dato a tener en cuenta es que antes de ser oficialmente erradicada, murieron, fíjate qué cantidad, más de 300 millones de personas solo en el siglo XX. Mira, por hacer un símil que podamos entender con algo actual, si el COVID-19 se propagó de forma rápida debido al movimiento de personas, sobre todo en avión, ¿verdad? Pues la conclusión ahora con este descubrimiento es que los vikingos en sus viajes en barco pudieron haber llevado el virus de la viruela a muchas partes en su periplo por el mundo. Porque el equipo de investigadores la encontró en 11 yacimientos de enterramientos vikingos en Dinamarca, Noruega, Rusia y Reino Unido, y también en múltiples restos humanos en Åland, que es una isla frente a la costa de Suecia con una larga historia de comercio. Bueno, Pues ahora, por lo visto, conocer este virus ayudará a los virólogos a comprender la evolución de este y otros virus.
Pues la verdad que sí, sobre todo en una época, en un momento de este planeta en el que tan presente está otro virus, ¿no? Pero, bueno, enfermedades que de alguna forma vamos nosotros acompañando, o nosotros acompañamos o las enfermedades nos acompañan, no lo sé. La verdad que estamos bailando, aunque realmente no nos gustaría bailar absolutamente nada con ninguna enfermedad. Pero bueno, eso es lo que nos toca. En este caso, tú has mostrado algo, has indicado o has informado sobre algo que tiene que ver con el pasado. Pero mira, qué cosa más curiosa, y son noticias que realmente así ha sido aportando también durante toda esta temporada, ese tipo de noticias, que cada uno de vosotros habéis hecho eso, ¿no? Habéis llevado cada uno a una rama, a un terreno, y en ese terreno se ha hecho después entre todos, el conjunto ha sido realmente fascinante. Quiero darte las gracias, María, te mando un beso muy grande, y gracias por estar siempre allí, ¿eh?
Si me permiten, Javier, sí. Yo también quiero darle las gracias a todos mis compañeros. Un abrazo muy especial también para Claudia. Y bueno, una cosita muy chica. Felicidades adelantadas a todos los santiagos y santiagas, porque mañana es nuestro día grande en Galicia. Entonces quiero mandar también un abrazo para todos los gallegos.
Pues dicho queda.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Felices vacaciones. Hasta luego.
Igualmente.
Pues fijaros, siempre, casi siempre termino esta sección ofreciendo noticias en breve. Pues voy a hacer algo diferente. Hoy quiero mencionar a otras personas que han sido parte de la sección de noticias, porque al margen de los que han estado hoy, Jesús García, José Manuel García Bautista, Claudia Madrid, Alex Ribeiro, Artur Oms, María de Barreiro, también han estado otros compañeros como Sergio Ruiz, también ha estado Andrea Pérez Simondini, ha estado Juan Manuel García, Javier Resines, Vicente Sansano, Paco Buitrago, Más Cordero, Luis Débora, creo que también Jorge Sánchez, Teo Fernández, José Luis Jiménez también ha estado, Silvia Pérez Simondini, Raúl Núñez, bueno, seguramente algunos más que en este momento no recuerdo, pero todos de verdad han empujado muchísimo para que una vez más, un año más, esta sección se haya hecho posible. Quiero tener un recuerdo muy, muy presente, y porque él va a estar siempre en mi corazón. Intento no emocionarme. Y es que también en esta sección ha intervenido muchas veces un compañero, un tripulante que nos dejó recientemente, Manuel José Delgado. Él nos informaba de noticias, hacía temas maravillosos, pero también estaba ahí. Era uno de esos tripulantes que, aun siendo con gran renombre, siempre estuvo presente cada vez que había una noticia que él creía interesante para ofrecerla a todos los viajeros. Manuel José Delgado nos dejaba, pero Manuel José Delgado, como dije en su momento, también ha dejado una huella imborrable en otros mundos y en mi corazón. También quiero tener un recuerdo de otra persona que, aunque no estuvo nunca en noticias, pero sí estuvo en otros mundos y que recientemente ha fallecido. Carlos González Cutre, 30 años como meteorólogo de la Academia General del Aire, aquí en Murcia, en San Javier concretamente, y un gran ufólogo que nos ha dejado recientemente. Le mandamos un abrazo porque tuvimos la oportunidad de tenerlo físicamente en el estudio para conmemorar una fecha importante dentro de la ufología, 30 años del caso Manises entonces, ¿no? Pues ahí lo tuvimos, y ahora hemos recibido la noticia de que ya no está con nosotros. Sea como fuere, gracias a todos los que habéis formado esta sección, este mundo, noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
El espacio, ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos. búsqueda de otras civilizaciones. A la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
El detective literario.
Por estas calles por las que ahora transcurro, tiempo atrás, pasé un hombre cuyo legado ha quedado grabado en nuestra historia. Sí, de origen humilde, aquel hombre logró labrarse su propio lugar entre las más altas personalidades de su época, llegando incluso a fraguarse una gran amistad con nobles y reyes. Y así fue como se le abrieron las puertas de la corte castellana a Juan II. Esa misma por la que ahora me dispondré enseguida a entrar en mi peregrinar por este camino de la Castilla del siglo XV. Un hombre de origen humilde que poco a poco comenzó a alzar el vuelo hacia cotas más altas para acabar haciéndose un nombre entre los más ilustres de aquella época. Pero su influencia política y militar le hizo ganarse a muy poderosos enemigos, haciendo que su camino tornase hacia la ciudad de Jaén. Y no fue un hecho aislado este, no, ya que estamos hablando de un hombre que siempre mantuvo disputas con los poderes de su entorno. Pero eso no le impidió poder dedicarle tiempo al legado que nos dejó y que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. Claro, me estoy refiriendo a don Miguel Lucas de Iranzo, sí, el condestable Iranzo.
Después de darme una vuelta por esa zona de la historia, ¿no? Ha sido un poquito un viaje realizado, subido a ese coche de caballos, a esa carreta, donde de alguna forma he tenido una imagen del pasado. Nos hemos ido concretamente al siglo XV, como decía, y claro, cuando hablamos de historia, también hablamos de compañeros, como en este caso, el que consideramos el detective literario. Antonio Lázaro, mi buen amigo Antonio, buenas noches.
Hola Javier, buenas noches.
Bueno, tenemos ante nosotros una figura de nuestra historia, el condestable Iranzo, un personaje que hoy queremos destacar, que tú vas a destacar y que le decimos a los oyentes que pongan mucha atención porque nos vamos a esa parte de la historia, a ese siglo XV y ya buceamos contigo si quieres.
Pues mira, yo... solicitaría atención de nuestros escuchas y oyentes porque es un personaje realmente que no tiene la difusión y el conocimiento que merece. Fue un hombre que destacó desde luego en las armas y en el poder, como muy bien habéis señalado en la introducción. Llegó al máximo del poderío en la Castilla de la época. La comparación que voy a hacer no es muy buena porque no hablamos de monarquía constitucional ni democrática en aquella época, pero es un poco como si él fuera el Pedro Sánchez del momento. Llegó a ser el hombre más poderoso, el condestable, que equivalía al puesto actual de premier o primer ministro, y el rey Enrique IV pues sería el equivalente de nuestro Felipe VI actual. Para que se haga una idea el público, las personas que nos están siguiendo en este momento. De origen muy humilde, como habéis comentado, o relativamente humilde, parece que era nobleza, baja nobleza. El padre era un pequeño propietario agrario de origen vascongado, guipuzcoano y tal, en La Mancha de Cuenca. De hecho, en muchos repertorios bibliográficos figura como nacido en Belmonte, es una villa preciosa que luego recomendaremos en el apartado final de rutas asociadas al personaje, pero en verdad él nace en el actual municipio de Fuente del Espino de Haro, que es un pueblito más pequeño, a tiro de ballesta, como quien dice, de Belmonte, que es como la cabecera comarcal, y llegó por su talento, por sus virtudes, llegó al puesto de paje del rey Juan II al servicio del entonces príncipe de Asturias, que era el infante Enrique IV, que luego sería coronado. Y bueno, Enrique IV hizo una pequeña o una gran revolución en el acceso al poder. Se procuró rodear de gente afín, gente joven. No le importó tanto el linaje, que fuera gente de altísimo, de la vieja y rancia nobleza castellana, sino que dio paso a gente de origen más humilde, pero con talento a su juicio. Y uno de ellos fue el que sería su valido durante un tiempo, Miguel Lucas de Iranzo. Alcanzó la máxima nobleza, fue armado caballero. Él nació en el primer tercio del siglo XV y en 1455 es armado caballero, con espuelas doradas, con la orden de la banda y blasones reales, es decir, con las máximas distinciones, lo cual ya le generó cierta animadversión de la nobleza rancia, o sea, que lo cuestionó siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegó, ya digo, al máximo poderío, tuvo cargos como halconero mayor, que entonces era un cargo muy importante, presidente del Consejo Real, y ya la culminación de su carrera, quinto condestable y canciller mayor de Castilla. Sin embargo, las presiones de esos enemigos poderosos que tenía a su alrededor, y luego el hecho de que se había casado con una altísima dama de Jaén, María Teresa Torres de Navarra, le llevó a la convicción de que lo mejor era apartarse y se dedicó a la guerra de frontera, que entonces Jaén era una gran ciudad española, castellana, de la Corona de Castilla, sí, pero fronteriza con Al-Ándalus, ¿no? Entonces era con el Reino de Granada, era la guerra fronteriza contra moros. Llegó a formar un ejército tremendo, pero lo que nos interesa, yo soy el detective literario, que es más historiador que, más literato, digamos, que historiador, y por lo que nos interesa es por su faceta literaria. Una vez en Jaén, junto a las campañas bélicas, donde hubo de todo, derrotas y victorias, pero en general exitosas, logró formar una verdadera corte renacentista de frontera en Jaén. Sus fiestas fueron sonadas, empezando por sus propias bodas, que duraron 20 días, y es precisamente por todo esto, más que por su papel político, porque como condestable duró muy poco en el poder, por lo que es recordado, por el lujo absoluto de esas fiestas, por la implicación de toda la ciudad, porque él, en los 20 días de fiesta que duró, por ejemplo, su boda, repartió abundantemente gallinas, carneros y vacas entre la población. Se corrieron cuatro toros, siempre acompañaba las celebraciones con eventos populares, ¿no? como la sortija, competiciones y tal, torneos ya más para nobles, pero en plan popular también, por ejemplo, una corrida de toros. Y sus fiestas fueron tremendas, con la importancia literaria de que él tuvo un cronista, Escabias, un poeta y también político, alcaide de Andújar, amigo de él, hizo de cronista del condestable y dejó todo registrado en los hechos o crónica del condestable Lucas de Iranzo. Entonces sabemos con todo lujo de detalles cómo eran sus fiestas, el derroche de vajillas de oro y plata, cómo, ya digo, había participación popular, cómo tenía una especie de asesor italiano, un tal Giuliano, que fue el que le daba ese toque de glamour, ¿no?, a sus fiestas. Y lo que más importa, por lo que figura en la historia de la literatura española nuestro amigo el condestable Iranzo, uh-huh, es por sus fiestas de teatro, que el cronista lo registra como momos y personajes. Era algo parecido al teatro. No solo los ciclos clásicos de la natividad con los reyes, la llegada de los reyes y los pastores, luego había pantomimas de moros y cristianos, todos los ciclos litúrgicos, ¿no? Pues la Virgen de Agosto, en fin, todas las fiestas, sino que hacía como invenciones. Por ejemplo, hay una muy de la que se conserva el registro, que es con un efecto escénico tremendo, que es un gran lagarto que engullía en una especie de selva, que engullía y escupía pajes y fuego. Entonces, el efecto que alucinó a la gente, a los concurrentes, a los espectadores, era que los pajes salían con las mangas y los capirotes ardiendo, sin daño para ellos, pero era un efecto visual y tal, probablemente organizado por este Giuliano italiano, que era el que le organizaba los espectáculos y los bailes, que también había bailes, y remite la leyenda del lagarto que se comía a todos los que pasaban a su lado, por su selva, no les dejaba pasar, remite a la famosa leyenda de la Malena, del lagarto de la Magdalena o de la Malena, que es la gran leyenda de la ciudad de Jaén, que bueno, tiene diversas versiones, pero fundamentalmente era una especie de dragón que se comía a todo el ganado y personas. Entonces, bueno, hay varias versiones, que fue, digamos, eliminado por un pastor o por un preso que pidió la libertad a cambio de eliminarlo, y se lo concedieron y lo logró y tal. O luego un caballero de los espejos, que es la versión más bonita, ¿no?, que fue un caballero que iba recubierto de espejo y el reflejo del sol deslumbró al dragón o lagarto de la Malena, y entonces el caballero pudo alancearlo, ¿no? Bueno, pues son todas estas piezas literarias, son muy interesantes porque es un poco el fundamento del teatro moderno español, castellano y español, al conservarse registrado minuciosamente en esa crónica del Conde Stable y Danzo, de la que he hablado antes. Era muy interesante porque siempre había una gran comilona previa, un gran banquete, y luego se procedía en una sala con, ya digo, decorada con paños y tapices franceses, que seguramente eran también flamencos, con vajillas de oro y plata costosísimas y tal, y grandes manjares, ¿no?, ricos manjares. Se procedía al alzado de mesas y luego después a la representación, de manera que era un poco la mecánica. Hay muchos ecos literarios de este personaje, del condestable. Por ejemplo, en el manuscrito carmesí de Antonio Gala se habla de un criado de él y se alude a él. En la novela ganadora del Planeta de Slava Galán, igualmente. El doctor Marañón, en su estudio sobre la homosexualidad de Enrique IV, también analiza a la figura del valido, porque se ha hablado de una posible relación homosexual que seguramente no se consumó, porque parece que nuestro personaje no era de esa tendencia sexual. Y de hecho hay un episodio oscuro en 1460 que huye a Valencia y se protege del rey, y luego de resultas de eso se retira a Jaén, un poco huyendo quizá también de esa especie de atracción, porque Enrique IV sí se sabe que era, en fin, que prefería la homosexualidad, ¿no?, a los jóvenes caballeros y tal. Y bueno, la muerte que tuvo el condestable fue terrible, fue una muerte muy violenta, en misa mayor en Santa María, la catedral, el 21 de marzo de 1473, dos ballesteros lo destrozaron a ballestazos. Incluso al final parece que hubo una especie de linchamiento y fue terrible, lo dejaron descuartizado. No se sabe muy bien, tenía enemigos muy poderosos, evidentemente, igual que tenía amigos muy poderosos, como el propio rey Enrique IV o el duque de Medina Sidonia, que era un gran amigo de él, pero se decía que protegía a los judeoconversos y eso levantó la ira popular, o hay diferentes versiones, pero es un episodio oscuro. El caso es que fue asesinado vilmente, siendo un hombre joven todavía, y después, que esto también es muy interesante, de haber remodelado la ciudad de Jaén. Jaén es una ciudad preciosa que recomiendo, ya estamos un poco en la parte de final de las rutas recomendadas. Jaén es muy recomendable y es una ciudad que cualquiera que la haya visitado o incluso divisado desde la autovía Camino del Sur, es una ciudad complicada porque está como en alto, trepando hacia lo alto. Y el condestable Iranzo hizo allanar, que fue un gran logro, la plaza principal, la plaza de Santa María, la de la catedral, que tenía grandes rocas y tal, las hizo retirar, que fue una obra faraónica, y luego trazó la carrera, que es la vía principal. También consiguió llevar a la ciudad de su propia bolsa, pagado por él, un maestro de retórica, e implantó una escuela pública y gratuita. Fíjense los oyentes la novedad que supone en pleno siglo XV que un noble, un aristócrata, consiguiera este servicio, ¿no? Una escuela pública y gratuita. Actualmente en Jaén se ha recuperado o se sigue recuperando la figura del condestable, que es un gran personaje local. La biblioteca pública, tengo entendido que está en lo que fue su palacio, con lo cual el artesonado creo que se conserva y que es magnífico y digno de visitarse. Lo que pasa es que hay que ir en días entre semana, porque claro, el fin de semana la biblioteca cierra, que es cuando yo he visitado Jaén como viajero y como detective literario, ¿no? De manera que Jaén es una ruta asociada a Condestable muy recomendable. También, por supuesto, toda la comarca de Haro, donde nació en Cuenca, fundamentalmente su pueblo natal, Fuente del Espino de Haro. Él nació en un despoblado, Geliberte, muy próximo. Hay un alcalde ilustrado en este pueblo, Benjamín Pardo, que ya fue presidente de la Diputación de Cuenca durante un par de legislaturas y que trabajó mucho por recuperar todo el patrimonio histórico, monumental y cultural de la provincia, y que ahora está empeñado pues en recuperar desde su pueblo a la figura del condestable, con un centro de interpretación que se va a abrir. Ahora mismo ya hay un bajorrelieve en la plaza que homenajea al personaje, y va a haber un busto de un escultor conquense de prestigio, Javier Barrios. En fin, vale mucho la pena esa visita al solar natal de nuestro condestable, vinculándola, por supuesto, a la visita a dos villas históricas preciosas de la comarca, de cargadas de historia y de patrimonio, como son Villaescusa de Haro y el propio Belmonte, que fue la sede del castillo, fue y es el castillo más cinematográfico de España, ¿no? Donde se rodó desde el CIF, los Señores del Acero, cantidad de películas y series se han rodado y se sigue rodando allí. Es un sitio maravilloso, la colegiata, en fin, merece plenamente visita, y además muy vinculada al condestable, porque él empezó su carrera cortesana al servicio del poderosísimo marqués de Villena, que tenía allí su feudo, aunque luego se enemistó con él, o el marqués se enemistó con el condestable al ver el gran poder que adquiría, pero fue su mentor al principio. Y nada, yo con estas pinceladas creo que es un personaje que merece muchísimo la pena. Voy a leer unos fragmentos dedicados al condestable de Pedro de Escabias, para cerrar esta entrega del detective.
Muy bien.
Si te parece bien,
claro,
Javier.
Claro.
Y bueno, primero unos pequeños versos de alabanza que le dedica un gran poeta de la época, el cordobés Antón de Montoro, en su elogio del condestable. Es muy breve todo. Venido a la Andalucía, desnudo como nació, vistióse de lealtad, todo de pies a cabeza. Y sigue. Gracioso, de templada calidad, tan llano como la palma. Es como una descripción de su carácter, de su bonomía, ¿no? Gran guerrero, según él, hizo de la peonía muy gentil caballería. Según es su bondad, yo no siento dignidad que a su gran mérito baste. Es un elogio encendido, como se ve. Y luego Pedro de Escabias, autor de esos hechos a los que nos hemos remitido, que es la crónica que nos permite reconstruir su vida y sobre todo el lujo de su corte renacentista o proto-renacentista de Jaén, hablaríamos quiero recitar estas cuatro estrofitas de Pedro de Escabias, que hizo unas coplas también en alabanza del condestable. Virtuoso condestable, vuestros hechos tanto buenos que fagáis contra arenos os dan fama muy loable, tanto que por todo el mundo suenan ya vuestras victorias en cantares y en historias. Llaman vos el Cid segundo, oh, qué fama inestimable para quien de él se pregona sin que se halle persona que el contrario de esto hable. Y con esto yo creo que ya podemos cerrar esta primera aproximación al condestable Iranzo.
Muy bien. Pues la verdad que, bueno, es un nombre con historia de nuestro país. No todo el mundo conoce, pero claro, gracias a personajes también dentro de esta tripulación, como es Antonio Lázaro, lo rescata, lo muestra y todo el mundo ya tiene un nombre con historia, ya tiene a un personaje de nuestro pasado ya más fresco en la mente, ¿verdad que sí? Aparte de nombre, como bien dice Antonio, por lo que veo, muy curtido, un hombre que ha mostrado varias facetas, que ha ido ahí moviéndose muy bien. Y aparte, bueno, es un personaje, repito, importante de aquel siglo XV, que hoy lo ha reflejado nuestro querido Antonio Lázaro. Y Antonio, a ti también darte las gracias, porque ya sabes que hoy ponemos no fin a la temporada, pero fin a los programas en el formato habitual. Y este año ha empezado a formar parte, Antonio, de esta tripulación. Quiero darle las gracias. Para nosotros es un auténtico honor tener a Antonio Lázaro dentro de todo este equipo y que seguiremos disfrutando contigo en la siguiente.
Pues, por supuesto, ya sabes dónde me tienes y es un placer colaborar con tu programa, querido amigo.
Que es el tuyo.
Muy bien. Que paséis un buen verano todos.
Muchas gracias.
Y nuestros oyentes igualmente.
Gracias, de tu parte. Un fuerte abrazo.
Un gran abrazo.
Bueno, pues de alguna forma seguimos con esa imagen, ¿no? Con esa carreta en la que vamos por ese terreno pedregoso, ¿no? Moviéndonos y visualizando la imagen de aquel hombre, ¿no? De ese nombre con historia, Miguel Lucas de Iranzo, que hoy hemos titulado El Condestable Iranzo.
Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas. Universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido. Continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Enigmas y misterios.
Spitfire 343 a base. Spitfire 343 a base. Me encuentro sobrevolando el canal de la Mancha. Noche tranquila, mar en calma. Cambio.
Por fin. Por fin tú y yo otra vez solos. Una misión más a lomos de esta majestuosa dama del aire. Definitivamente estoy enamorado de este maldito Spitfire. Parece que esta va a ser una de esas noches tranquilas, de las que ya no abundan desde que esos malditos alemanes comenzaran sus bombardeos sobre Londres. Esperemos que todo siga así de tranquilo hasta llegar a nuestro destino. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Es que hay algo agarrado al ala derecha del avión? No, no, creo que solo ha sido el reflejo de la luna. Vaya susto. Será mejor que me calme. Los nervios no deben hacer mella en mí. Son muchas horas de vuelo las que llevo a mis espaldas y no tendría ningún sentido que sea precisamente ahora, cuando me muestre más nervioso. ¡Maldita sea! ¡Otra vez está ahí! Definitivamente hay algo sobre el fuselaje del avión. ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo con mis propios ojos! ¡Es imposible! ¡Pero está ahí! Es un ser vivo, horrible. Oh, me está mirando fijamente. Sonríe a la vez que comienza a romper el ala del avión. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es real! ¡Es real! ¡Estoy en peligro! ¡Debo llamar a la base inmediatamente!
Piloto del Spitfire 343 llamando a base. Piloto del Spitfire 343 llamando a base. Tengo un problema. ¡Un problema increíble! ¡Por favor, respondan! ¡Spitfire 343 llamando a base! ¡Respondan! ¡Respondan!
Sí, este piloto se topa con algo increíble. Se topa con un extraño ser en pleno vuelo. Pero en pleno vuelo en la Segunda Guerra Mundial. Mi querido Iván Castro, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Muy encantado de poder saludarte esta noche.
Igualmente. Y a mí en este caso de recibirte, de tenerte aquí. Vamos a volar tú y yo esta noche con todos los viajeros. Tú estás más acostumbrado a ello. Ya sabes que mi viaje siempre es virtual. El tuyo es realmente, o sea, que se produce. Pero, bueno, de alguna forma vamos a tener que irnos hacia atrás en el tiempo. Vamos a esos años de la Segunda Guerra Mundial y allí ocurre una historia increíble que yo quiero que todos nuevamente presten mucha atención porque es una historia que les va a llamar muchísimo, muchísimo la atención, la curiosidad y no sé si les va a sobrecoger o no porque no creo que sea algo realmente terrorífico, pero cuidado, a lo mejor sí lo era para aquellos pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad, Javier, es que las historias de la Segunda Guerra Mundial a las que estamos acostumbrados pues a leer, es que a escuchar, ¿no? Y que nos narren, pues nos cuentan siempre diversas situaciones que podemos imaginar más o menos, pero la historia que os traigo esta noche realmente es asombrosa, sobre todo por dos cosas, por lo unida que está en cierta manera con algunas cosas de nuestra era ya más moderna y sobre todo pues esas cosas también que pasaban antes que eran un poco espectaculares y enigmáticas pero sin embargo son muy poco conocidas, ¿no? A día de hoy en relación a esas historias de la Segunda Guerra Mundial de las que estábamos acostumbrados a oír. Y como muy bien lo has recreado, porque me ha encantado, pues nos vamos a esos cielos de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, en esos momentos, pues esas grandes batallas entre los pilotos de la RAF, que era la aviación inglesa, entre los pilotos de la Luftwaffe, que era pues la aviación nazi de Hitler, esos combates tan sangrientos que se vivieron en los cielos de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa, pues vamos a situarnos en esa época y desde luego que nos deja momentos increíbles. Sin enrollarme mucho, voy a ir un poco directo al grano y la verdad es que vamos a retroceder ahora mismo hasta los años 20, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya por aquel entonces, en esos años, había ciertos testimonios de que diversos pilotos británicos de guerra, esos cazas tan primitivos de guerra, pues tenían o veían una serie de seres extraños, una serie de criaturas a lo largo de sus vuelos y a lo largo de sus misiones. La verdad que muchos hablaban de duendes, muchos hablaban de espejismos, había supuestos avistamientos en vuelo que podían ser pues incluso alucinaciones. Nadie por aquel entonces controlaba si un piloto pues se iba bebido a volar o no, o si había tomado algún tipo de sustancia o fumado alguna otra. Pero lo cierto es que ya en los años 20 empezaban a escucharse ese tipo de testimonios, ¿no? Se empezaba a hablar pues de una serie de seres pues altamente extraños, y la verdad es que nada más y nada menos que si ahora nos vamos a la época actual, pues todo el mundo sabría de lo que hablábamos. Todo el mundo, por ejemplo, hoy en día ha visto esas películas. Ahora ya ha pasado un poquito de tiempo, en 1984, en 1990 fue la segunda parte, se estrenó una película que se llamaban Los Gremlins, esos famosos monstruitos verdes que, bueno, no se les podía no se les podía mojar, no se les podía alimentar después de las 12 de la noche. Al final lo que hacían era, pues en un pueblecito americano, crear el caos más absoluto en plena Navidad. Y esa película, por la que todos los conocimos, estrenada la primera vez en 1984 y la segunda parte en el 90, pues nos dejaba una serie de historias de unos duendecillos que pues la gente ahora mismo de noche dirá que tienen que ver con la RAF de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí está el nexo de unión. De hecho, esta historia de estos duendecillos tan malvados, verdes y tan enigmáticos, el origen está nada más y nada menos que en esos supuestos duendes que veían los pilotos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Los Gremlins, cuando tiramos un poco de historia hacia atrás, eran pues una especie de criaturas mitológicas, incluso, como dicen los expertos, de naturaleza malévola, y son sobre todo de historias pertenecientes o de tradiciones pertenecientes a países prácticamente anglosajones o de habla inglesa. Vienen procedentes, sus primeros rastros los podemos encontrar alrededor del siglo XV. De hecho, si viajamos, por ejemplo, al suroeste de Nantes, existe una pequeña iglesia gótica que se llama Chapelle de Belén, y tiene unas pequeñas estatuas de estos seres en sus fachadas, y que si vemos las fotografías, pues realmente son al 100% exactos de como los hemos visto y conocido en la época actual en las películas que vimos en el cine todos. Es exactamente, la apariencia es extraordinariamente idéntica, ¿no?, a estos seres de las películas. También, si tiramos un poco de los términos, ya de las propias palabras, el término para definir el gremlin, pues la propia palabra gremlin puede ser un término viejo inglés que existía, que se llamaba gremian, significaba algo así como un verbo, ¿no? Reventar, fastidiar o enojar. Hay otro camino que puede proceder del verbo germano griemelen o grimelen o gremelen, y también podría derivarse de una palabra de origen gaélico que se llama gruaimin, que significa pequeño malhumorado. En 1961 se incluyó el término gremlin incluso en el argot de los surfistas, porque de hecho se le llamaba gremlin pues a ese pequeño surfista que de repente aparecía en una playa totalmente inexperto, que iba con su tabla la primera vez y al final lo que hacía era pues molestar a los surfistas expertos, y esa molestia, ese pequeño surfista, pues inexperto, se le llamaba un gremlin, porque lo que hacía era molestar, ¿no? Se aplicó a muchísimas cosas el término gremlin. Y existió un escritor y un piloto de la Royal Air Force, de la RAF, de inglesa, se llamaba Roald Dahl, sacó unas historias escritas en 1943, y este piloto, que pertenecía a la RAF, además de escritor, los consideraba ya unos seres bastante inofensivos. De hecho, él decía que eran unos seres divertidos también, y comenzó pues a adaptar esos relatos que él escribía para el público infantil. De hecho, uno de sus primeros libros se tituló Los Gremlins, precisamente, y lo publicó nada más y nada menos que Walt Disney Productions, uh-huh, para que veas la importancia que se le dio. Sí, era sí, un poco destinado al público infantil, ¿no? Sin embargo, todo lo contrario a lo que conocemos en las películas de hoy en día de los gremlins actuales, uh-huh, que, bueno, eran un poco al final hasta algo siniestras, ¿no? Roald Dahl también los describió como unos seres traviesos, eran unos seres juguetones, eran unos seres divertidos e inofensivos, y al final, pues después de estos relatos, lo que hicieron fue al final saltar a la fama del cine en Hollywood. Según Roald Dahl, los pilotos, con estas historias de los avistamientos de estos seres sobre esas alas de sus aviones, los decían que los veían sobre las cabinas, sobre los motores de esos famosos Spitfire ingleses, y gracias a estas visiones hubo una época en la que los propios pilotos, bueno, contando las historias de los gremlins, lo que hacía era justificar un poco también errores de pilotaje que al final traían accidentes, fallos mecánicos también, que los aviones sufrían en vuelo y que al final acababan en accidentes. Y bueno, pues al principio también se achacó un poco que se inventaban este tipo de historias de los gremlins para justificar un poco que un avión acabase estrellado o que terminara pues maltrecho, ¿no? Y también tenemos referencias, por ejemplo, todo el mundo ha visto la serie, la famosa serie de dibujos de los Simpson, por uh-huh, ejemplo, incluso Bart Simpson, en uno de los capítulos, sufre además un ataque de los gremlins, por ejemplo, cuando es atacado en un bus escolar donde va él con los amiguetes, uh-huh, y al final pues estos gremlins lo que hacen es que destrozan el autocar, las ruedas del bus, etcétera. El capítulo ese famoso de los Simpson donde salen los gremlins se llama Terror a 5 pies y medio, uh-huh, en inglés se titularía Terror at 5 half feet. Y también tenemos referencias muchísimo más atrás, otra vez, por ejemplo, en carteles donde se ridiculizaba, por ejemplo, a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, hubo una caricatura que se hizo muy famosa por aquel entonces que se llamaba Gremlins for the Kremlin, y se veía a un Adolf Hitler muy enfadado porque él enviaba pues aviones nazis a bombardear Moscú, a bombardear en Kremlin. Por diversas razones los aviones no conseguían nunca su objetivo, y al final él, enfadado, lo que hacía era subirse a un avión e ir él mismo a bombardear Moscú. ¿Por qué no llegaban esos aviones? Porque los gremlins se le aparecían a esos pilotos alemanes, destrozaban sus aviones y al final pues nunca conseguían llegar a sus objetivos. Hay incluso más referencias también. Por ejemplo, esos famosos dibujos animados, los Looney Tunes también, que tienen caricaturas de los gremlins. Uh-huh. Ya en 1943 se inventaron una caricatura de los gremlins llamada El Duendecillo, y también dentro de esos dibujos animados, ese famoso conejo Bugs Bunny se enfrenta a un gremlin que intenta sabotear el avión donde va volando Bugs Bunny. Hay muchísimas referencias a lo largo de la historia. Esos muñecos también llamados Farby, con los que los niños también jugaban antes, están inspirados en los gremlins, por ejemplo, ya de esas películas de 1984 y 1990, y ya se sabe y al final se da por descontado que ese origen definitivo de esas criaturas que hoy en día conocemos de las películas, pues son los propios avistamientos que esos pilotos de la RAF pues tenían en los vuelos de la Segunda Guerra Mundial a bordo de sus aviones. ¿Qué ocurría por entonces? Bueno, pues estos pilotos salían de misión, veían a estos duendecillos en un determinado momento del vuelo, pasearse por todo el avión, por dentro de su cabina incluso, por fuera, en las alas, en los motores. Al final lo que hacían era, bueno, de una u otra manera, conseguían derribar esos aviones o hacer a los pilotos que perdieran el control y al final se estrellaban, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 1939, también comenzó a ser habitual que los aviones de la RAF ya sufrieran muchísimos fallos mecánicos, ya era excesivo lo que ocurría, y al final los mecánicos británicos, los militares, no encontraban tampoco una explicación de por qué sucedían tantas averías. Realmente, bueno, al fin y al cabo, eran aviones bastante modernos para la época, como eran los Spitfire, sin embargo, eran aviones muy simples. El montaje de los motores era muy simple, las averías eran contadas las que podían ocurrir, no eran aviones ni motores complicados, y sin embargo, pues nadie conseguía averiguar el origen de esas averías. Y al final, pues tanto los mecánicos de vuelo como los pilotos lo achacaban pues a esas criaturas tan extrañas que ellos mismos decían que vivían incluso dentro de los motores de los aviones. Por ejemplo, uno de los pilotos más famosos de la aviación a nivel mundial, ese piloto del Enola Gay, que bombardeó Hiroshima con la bomba atómica, de Paul Tibbets, fue uno de los primeros pilotos que denunció ver gremlins alrededor de su avión y sacó esa historia a la luz, ¿no? Y bueno, pues tiempo después, tristemente, se hizo famoso por ese lanzamiento de la bomba atómica. También incluso los clasificaban los pilotos en una serie de, bueno, de tipos, según el tipo de gremlin que veían. Podían ser pequeños, más grandes, podían ser más feos, menos feos, poco agraciados. También decían que llevaban unas botas puntiagudas, vestían unas botas puntiagudas. Después de estos hechos, ya fue con cuando los pilotos los empezaron a catalogar precisamente con ese nombre de gremlin, y al final lo que tenían era una habilidad extraordinaria para destruir todo lo que tocaban, ¿no? También decían, pues lo que te dije antes, ¿no?, que los fallos de los pilotos muchas veces eran justificados por esta presencia de los aviones. Muchas veces pues se ocultaba el fallo del piloto y decía, no, fue un gremlin y ese fue...
Sí, lo creía. Lo creía a pie juntillas, ¿no?, que era así.
Qué totalmente. Bárbaro. Totalmente. Había gremlins hembra también. A estos gremlins hembra los denominaron con el nombre de finelas. Estos gremlins hembra, pues según los pilotos de la RAF, iban muchas veces acompañados de sus propias crías. Esos duendecillos todavía más pequeños que se les llamó como wigwets. Y toda esa... había un catálogo enorme, ¿no?, para definir el tipo de gremlin que se les presentaba dentro del avión en cada momento. Lo único en lo que coincidían todos es que eran seres súper maléficos en todos los sentidos. Y sin embargo, luego también se tornó un poco la historia, porque de hecho, de ser algo de mala suerte cuando se te presentaba, porque sabías que ibas a tener un accidente prácticamente seguro, pasaron a ser incluso amuletos para traer la buena suerte. De hecho, empezaron a usarse como amuletos, imágenes de ellos, etcétera, en esas misiones aéreas posteriormente para luchar también contra la Luftwaffe. Fíjate si creían en esa suerte, que nada más y nada menos, por ejemplo, se bautizó un Boeing 17, un B-17 de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como el Red Gremlin, el Gremlin rojo, que fue ese famoso avión que el 6 de noviembre de 1942 llevó al presidente, bueno, por entonces general, Eisenhower, desde Inglaterra a Gibraltar el 6 de noviembre del 42 para comenzar el desembarco aliado en el norte de África. Y voló en un avión que se llamaba el Red Gremlin. Y iba pintado pues con un gremlin de color rojo muy, muy llamativo. Y al final de todo esto, la RAF lo que hizo es que, bueno, ellos tenían una revista que se publicaba de forma quincenal para los pilotos, y el 18 de abril de 1942 hubo un artículo que lo firmó Hubert Griffith. Aparecían ya testimonios reales de pilotos de la RAF que hablaban de esos seres que surgían entre las nubes, se lanzaban contra los aviones, esos duendecillos que empezaban a desmontarle el avión en pleno vuelo. Ellos veían cómo de los motores empezaban a surgir piezas fuera y empezaban a fallar los motores y los aviones. Y bueno, no tenían defensa ninguna y ya la propia, digamos que Fuerza Aérea empezó a dar crédito a esas historias, tanto que empezó a publicarlo en sus propias revistas, ¿no? Y esa es la historia verdadera del nacimiento y del origen, sobre todo, de los Gremlins actuales, quitando un poco pues esos datos ya históricos, ¿no?, de esa capilla en Nantes, donde podemos verlos prácticamente por primera vez en la historia. La supuesta existencia de estos seres o no, realmente nunca quedó demostrada, porque pruebas a ciencia cierta, fotografías no hay, no existe ningún tipo de archivo pues visual donde se pueda comprobar algo de lo que contaban, ¿no? Pero llegaron a convertirse en algo sumamente importante y preocupante dentro de la Royal Air Force, que era pues esa aviación militar inglesa. Fíjate que tanto que se le hizo incluso una canción y ya con esto y termino un poco, pero la canción se convirtió ya hasta en legendaria dentro de lo que fue el entorno de los pilotos de combate, ¿no? Y te la leo muy rápidamente porque es muy cortita y decía, sin cantarla por supuesto, porque si no la destrozaría, y decía, esta es la historia de los Gremlins como la cuenta la PRU, en Benson y Wiki Estival, y créeme, Patán es cierta. Cuando estés a 7 millas de altura en el cielo, lo que es un infierno de soledad, y estés a 50 bajo cero, lo que no es precisamente calor. Cuando estés congelado y azul como tu Spitfire y tu miedo como un mosquito rosado, cuando estés a miles de millas de ninguna parte y no haya nada más debajo que la bebida. Entonces verás a los gremlins verdes, amarillentos y dorados, masculinos, femeninos, asexuados, gremlins jóvenes y también viejos. No es bueno intentar esquivarles. Lo que has aprendido en la base no te ayudará a librarte de un gremlin aunque te eleves, bajes o zigzaguees. El blanco meneará la punta de tus alas, los machos removerán tus mapas, los verdes se beberán tu anticongelante y las hembras agitarán tus alerones. Los rosas se subirán a tu impermeable y harán piruetas sobre tu hélice. Hay un gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón, doblarán, romperán y destrozarán, meterán horquillas de tostar entre tus llantas. Y así terminaba la canción de los famosos Gremlins en la Segunda Guerra Mundial. Como te dije al principio, Javier, ya para terminar, duendes, espejismos, avistamientos, alucinaciones, pues bueno, siempre nos quedará un poquito ese toque de misterio, ¿no?, dentro de esta historia.
La pregunta que cabe, Iván, es, bueno, tú como piloto me imagino que no te has topado con ninguno de estos seres, ¿no?
Mira, lo más parecido que un piloto hoy en día pueda ver que sea algo parecido a los gremlins, sí, que no sé si en la época esto pues estaba detectado o no, es el famoso fuego de San Telmo. Nosotros los pilotos, cuando volamos cerca de una tormenta, dentro de una tormenta, y el avión está cargado de electricidad estática, eso quiere decir que tienes muchas posibilidades de que te pegue un rayo de forma inminente. Para eso pues llevamos el radar meteorológico también, para ir esquivando esas zonas. Pues vemos en los cristales el famoso fuego de San Telmo. Al fin y al cabo son esas culebrillas eléctricas que van recorriendo tus cristales y si te fijas bien, pues bueno, son tan aleatorias que de repente podrían formar la figura de un pequeño duendecillo, ¿no?, momentáneamente. Y son como unas culebrillas que van pues recorriendo todo tu avión, se te posan en los cristales y como esas bolas de juguete que le regalamos muchas veces a los niños, que pones las manos y atraes esos rayos eléctricos, pues es un poco eso lo que más a mí se me viene a la mente de que podríamos confundirlo con un gremlin, ¿no? Es algo espectacular, todo el mundo puede ver los vídeos en YouTube de muchísimos aviones, que pongan pues aviones, fuego de San Telmo, y verán la espectacularidad del suceso, ¿no?
Pues qué interesante, ¿eh? Y esta historia estoy seguro que la gran mayoría no conoce o no conocía. Y a partir de hoy ya saben, cuando vean alguna vez los Gremlins, que no lo sé si lo seguirán emitiendo, que yo imagino que sí, en alguna ocasión.
Alguna vez echan la película y la repiten, sí. Pero pues, ahora yo creo que lo veremos con otros ojos.
Con otros ojos. Y se acordarán muchísimo de Iván Castro, de haber contado esta historia aquí en Otros Mundos. Y bueno, también decir que estará Iván el viernes que viene. Ya entraremos en otro terreno, aunque será también brevemente, pero entrará para hablar de esos no identificados que son y van a ser protagonistas, bueno, hace muchos años, pero aquí en otros mundos van a ser protagonistas porque tendremos nuestra 25ª alerta OVNI y también vamos a finalizar la temporada, la misma, también la 25. Pues Iván, nada, que me ha encantado, muchísimas gracias,
de corazón. Gracias por la invitación.
Y por supuesto, aunque queda la semana que viene, pero no obstante, también quiero agradecerte por los temas que has traído esta temporada. Una temporada muy especial, como sabes, la número 25, que tú has formado parte también de ella. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Nos vemos nos escuchamos y nos hablamos el viernes que viene. Me pilla de guardia, además, con lo cual pues estaré muy atento a los cielos y a esa alerta OVNI.
Estupendo.
Muy bien, Javier.
Un abrazo grande.
Igualmente a ti y a todo el equipo.
Hasta gracias. El Buenas noches. Hasta el viernes.
Buenas noches.
Claro, cuántas cosas han pasado, ¿no? Y siguen pasando. ¿Qué ocurrió en aquellos años? ¿Qué les ocurrió a aquellos pilotos? ¿Por qué decían ver aquellos seres, aquellos extraños seres que se relacionaban hoy en día con los famosos gremlins, como si fueran unos diablillos? ¿Por qué decían que destrozaban las alas? ¿Por qué decían que eran los causantes de aquellos accidentes? ¿Por qué incluso los expertos decían que no entendían cómo aviones de aquella época tan modernos sufrían tantos accidentes? ¿Por qué veían aquellos duendecillos? ¿Qué eran esas imágenes? ¿Por qué no se ha vuelto a repetir? Seguiremos diciendo, como venimos haciendo hace 25 años para finalizar esta sección, aquellos extraños seres en vuelo en la Segunda Guerra Mundial siguen siendo un enigma, siguen siendo un misterio. El espacio, ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Incógnitas de la mente.
Decisiones. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? Debo tranquilizarme. Solo ha sido una mala pasada de mi mente, nada más. Ese sueño recurrente, las alucinaciones, esas voces alertándome de un peligro inminente. No sé, me estaré volviendo loco. Y ahora, ¿Qué debo hacer? Acabo de negarme a subir un avión que me hubiese llevado a firmar el contrato de mi vida, ese por el que llevo tantos años trabajando y luchando a brazo partido. Y todo porque tuve una pesadilla donde sufría un maldito accidente aéreo. Además de esas imágenes que, sin saber cómo, llevan días alojadas en mi cerebro. Definitivamente debo haberme vuelto loco. ¿Sí?
Hermano.
Sí, soy yo. ¿Qué sucede?
Gracias a Dios, qué alegría más grande.
Pero, ¿se puede saber qué sucede?
¿Cómo que qué sucede? ¿Es que no lo sabes?
¿Saber qué? Cuéntame.
Tu avión, hermano, tu avión.
¿Pero qué le ocurre al avión?
Se ha estrellado.
¡Dios mío!
Al poco de salir, y no hay supervivientes, una tragedia, lo están dando por todos los canales.
No puede ser, no puede ser. Lo vi, ciertamente lo vi. lo vi, yo lo vi. Fue una premonición, sí, una premonición.
Historias como estas que hemos introducido en esta dramatización, mi compañero Paco Buitrago y un servidor, porque hoy tenemos premoniciones y precogniciones. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de historias que muchos han soñado, que muchos han visto antes de que ese suceso tuviera lugar? Vamos a ahondar en todo ello y lo vamos a hacer con un buen amigo. Hace tiempo que no estaba con nosotros y él va a ser quien cierre los programas habituales de esta temporada tan especial para nosotros. Mi querido Marcelo Remián, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un placer enorme estar nuevamente en el programa contigo y con todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti. Gracias por estar ahí nuevamente. Y estoy seguro que mucha gente, muchos viajeros están realmente alegres porque están escuchando de nuevo la voz y sobre todo el conocimiento que atesora Marcelo Remián. Y sobre todo, Marcelo, con un tema, para mí, un tema fascinante, maravilloso, interesantísimo, como son estas premoniciones y precogniciones, que, como antes decía, yo creo que nuestra historia está totalmente bañada por este tipo de hechos, ¿no?
Sí, sin dudas. Además, yo creo aquí que, si, como sabes, siempre me gusta ahondar, no en las respuestas, sino en las preguntas. Tú sabes que yo soy un buscador de preguntas más que de respuestas. Yo creo que es realmente lo que conduce, tanto en este mundo asociado con las incógnitas de la mente, como tú bien lo llamas, como de las experiencias usuales a las que estamos acostumbrados y creemos tener respuestas, que las preguntas nos van a conducir realmente a tener una mera idea o una mera sospecha de qué es lo que ocurre. Y aquí yo creo que el gran titiritero, por decirlo de algún modo, el gran factor predominante, que muchas veces parece burlarse de nosotros, es el tiempo. Fíjate, estamos hablando de un constructo evasivo, de un constructo al que es curioso cómo el ser humano siempre trata casi una necesidad pareidólica o de extrema humanización, pero siempre tratamos de darle cualidades humanas a todo. Uh-huh. Y el tiempo no queda exento de esto. Muchas veces usamos la palabra tiempo con tanta liviandad, que el tiempo todo lo cura, tomarnos un tiempo para reflexionar, que el tiempo nos hace más sabios. Muchas veces hay un paralelismo incluso con otro constructo, con otro maldito, que es el amor. Tanto al amor como al tiempo le solemos dar, como lo entendemos tan poco, y lo poco que entendemos nos resulta tan evasivo, parece que tratamos de darle propiedades extras, propiedades terapéuticas, farmacológicas, tanto el amor como el tiempo sana, eleva, estamos toda la vida intentando buscar, encontrar, conquistar estos realmente misterios, verdaderos misterios, como es el amor y el tiempo, y siempre dándole este efecto terapéutico, farmacológico. Fíjate que etimológicamente la palabra fármaco viene del farmacón, del griego, y significa tanto antídoto como veneno. Uh-huh. Y aplicado esto a cualquiera de estos dos constructos, tanto el amor como en el tiempo, hace que tengamos una incógnita constante, y en el tiempo, en cada segundo. Por lo tanto, cuando nos exponemos, porque como tú sabes, con toda experiencia de carácter anómalo, paranormal, no la tiene quien quiere, sino quien puede. Uh-huh. Aquí no hay ningún tipo de control. Imagínate que de pronto tú despiertas en medio de la noche teniendo la extraña sensación de que has tenido una advertencia de que algo malo va a ocurrir, de que algo va a pasar con determinada persona. No sabes qué, pero es algo malo, lo que se puede definir como una premonición, ¿no? Uh-huh. Esta aprensión afectiva, anticipada, sin conocimiento, sin datos, y de pronto, claro, si no sabes interpretarlo, estás aquí ante esta doble interpretación que hablábamos antes de la cura o el veneno. ¿Qué hago con esta información? ¿Sirve para ayudar a alguien o es meramente un juego de mi mente? ¿Subo al avión o no subo al avión? ¿Cómo sé que esto no va a ocurrir, que es una fantasía, que es un miedo? Entonces, claro, aquí estamos constantemente ante la duda. Y nosotros que hemos trabajado desde hace décadas con este tipo de vivencias, en personas que las tienen muy a menudo, como en otras que la han tenido de forma ocasional, y en todas encontramos un punto en común, que es la duda. Es realmente sujetos con experiencias y con una capacidad psíquica muy, muy clara, de pronto, claro, ante este tipo de experiencias dudan, no saber qué hacer, no saber con esta información si de algún modo se puede evitar esto negativo, si hay que intervenir, si se puede intervenir, y al mismo tiempo surge algo fascinante, Javier, uh-huh. Al intervenir con este tipo de información, ¿estamos alterando el libre albedrío?
Claro.
Entonces, claro, imagínate que es mucho más profundo, de más allá del apasionante en sí que ofrece tanto una experiencia precognitiva como premonitoria, el tiempo.
Cierto. No, la verdad que, mira, todo esto es, ¿cómo diría? Es tan bonito también, es que el misterio también es muy bonito, ¿no? Y sobre todo cuando se afrontan este tipo de historias, de sucesos, de episodios, se afrontan como tú lo afrontas, que lo haces, claro, como tú decías, tú quieres hacerte muchas preguntas, pero también a esas preguntas intentas darle el sentido, y un sentido tan complicado, querido Marcelo, y digo sentido complicado porque quizás a lo mejor ese sentido que le queremos dar a este tipo de sucesos, a lo mejor creemos que vamos por el camino correcto, pero a lo mejor no es así, ¿no? Porque, claro, nos suscitan tantas preguntas y las respuestas que hacemos es en torno a lo que, cómo lo concebimos todo, y a lo mejor esa parte, repito, que respondemos no es la acertada. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, que tú lo acabas de decir, plagado de preguntas, pero ¿hay respuestas para cada episodio, para cada momento, para todo ello?
Bueno, aquí también imagínate que esto depende de a ver, ¿qué espacio le da cada uno a la aparente premonición o precognición que ha vivido? Claro. Imagínate que los estudios indican que tenemos premoniciones y precogniciones de forma mucho más habitual de lo que nos imaginamos.
Claro.
Lo que pasa que hay un porcentaje muy alto que están vinculadas con nosotros mismos. Y tanto la premonición como la precognición, como hemos hablado en otros programas, están asociadas, al igual que muchas experiencias de aparente comunicación telepática, con eventos negativos, a nivel emocional, eventos negativos. Eventos negativos que muchas veces no logran traspasar esa barrera de la censura que tenemos en nuestro inconsciente. Y por eso que, aunque suene egoísta, es mucho más fácil tener una experiencia premonitoria con un accidente o una desgracia o una muerte de un ser querido que con la propia. Es decir, si antes hablábamos de tiempo, aquí hablamos de otro amo del misterio, el ego, el yo. Entonces muchas veces este ego es selectivo y nos dice, esta información la recordarás y esta no. Que de algún modo también un psicoanalista nos diría que nos protege, por eso recordamos lo que recordamos en los sueños, como tantas veces hemos hablado de ese mundo apasionante de los sueños, recordamos lo que podemos, no lo que queremos. Recordamos de los sueños el porcentaje, el símbolo, el elemento o la palabra que podemos procesar. Es por eso que es tan evasivo el mensaje de los sueños. Sobre todo a los hombres. En el caso de las mujeres, siempre tienen una ventaja impresionante sobre nosotros a nivel cerebral. Imagínate de pronto que el cuerpo calloso que une los hemisferios cerebrales, en el caso de las mujeres, tiene millares más de fibras que el nuestro. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Y fíjate, las consecuencias más directas de pronto son a la hora de mediar y especialmente con la intuición. ¿Cuántas experiencias premonitorias hemos tenido de madres, abuelas, de mujeres que directamente estaban en una lucha para que la familia tome determinada decisión, no suban a ese avión, como tú bien antes habías representado, o recuerdo el caso del Titanic.
Claro.
En el caso del Titanic, estudiado por el profesor Ian Stevenson décadas atrás, hubo decenas de casos de familias muy matriarcales, donde por suerte, frente a lo que decía la abuela, la sabia, evitaron subir a ese viaje porque estaba, a ese barco, porque estaba destinado a un destino nefasto.
Cierto.
Después, obviamente que esas familias fueron sospechadas por las compañías de seguro como los presuntos causantes de algún acto terrorista, pero es otra historia. Pero lo sorprendente es que ante una experiencia de carácter anómalo, lo usual, por más que tengas una biblioteca entera asociada con este tipo de experiencias y de fenómenos, y esté aceptado en ti la creencia o el estudio o la investigación, es la perplejidad. Ante una premonición, una precognición, 80% de las personas dicen, no puede ser, esto no puede ser. Y luego, claro, con el correr del tiempo, con el paso de los días, cuando ocurre finalmente lo que has visto en sueños, lo que has visto mientras esperabas que el semáforo cambie de color, lo que aparece de repente, claro, te terminas de convencer, terminas de darte cuenta realmente que no fue una coincidencia, no fue azar, no te estás volviendo loco, sino que realmente es una, te estás anticipando a una información que todavía no ha ocurrido. Ahora, ¿por qué tú y yo no? Es decir, como siempre decimos nosotros cada vez que tenemos algún tipo de encuentro o de estudio, independientemente de la experiencia, ya sea una experiencia aparicional, premonitoria, telepática, un brote poltergeist, cualquiera de estas vivencias, siempre hay un cerebro humano.
Claro.
Siempre hay, como tú antes has dicho, la mente, otro constructo, otro inalcanzable. Pero aquí hablamos de un lóbulo frontal asociado con la planificación, con el pensamiento, con las decisiones, un lóbulo temporal asociado con la memoria,
y también un lóbulo temporal donde está el hipocampo, que es el almacén de nuestra memoria. Entonces también podríamos decir, puede ser que las personas que tengan premoniciones tengan el hipocampo mucho más desarrollado que otras. Y si es así, ¿dónde me ubico yo que no puedo acceder a premoniciones?
Claro.
¿Como alguien que es la excepción a la regla? ¿O como alguien que realmente tiene el potencial, pero no puede o no sabe aplicarlo?
Qué interesante esto, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Claro. Aunque seguimos ceñidos en lo que es premoniciones y precogniciones, pero tú antes lo has mencionado. De hecho, el propio Harry Marcus, como tú bien sabes, también es un hombre que estudia hace mucho tiempo el... pues todo lo que tiene que ver con estos, dijéramos, fenómenos asociados a la mente, ¿no? Pero sí. Fíjate qué curioso, porque, claro, la creencia de que todo parece que tiene un punto original, o un punto de partida, mejor dicho, que sería los sueños. A partir de los sueños tenemos un desdoblamiento, ¿no? Tenemos un viaje astral, tenemos una premonición. No hay que olvidar que entre los sueños es cuando la gran mayoría de personas han tenido ese sueño que les ha indicado no tomar ese avión o ese barco, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero también hay veces, y tú bien lo sabes, me gustaría saber qué opinión tienes tú de lo que puede ser una premonición y de lo que puede ser una intuición.
Bueno, a ver, tenemos que saber que primero una premonición es mucho más propensa a ocurrir en sueños que una intuición. La intuición estamos hablando ya de que hay una intervención más directa de la razón, de la conciencia, digamos, uno lo procesa de forma diferente el mensaje premonitorio, e incluso de una forma mucho más flexible, humana y social, porque yo, y en el común de la gente, mucho más fácil hablar, he tenido una intuición que he tenido una premonición. Es decir, y en la mayoría de los casos somos muy injustos con este tipo de vivencia. Solemos llamarlas pálpito, corazonada, intuición. Es decir, nosotros mismos no nos jugamos por la naturaleza de esa vivencia, de esa experiencia que hemos tenido. Es decir, realmente con una premonición es un sistema de alerta. Estamos captando realmente que algo va a ocurrir, que algo negativo va a ocurrir. En cambio, la intuición, como bien dice la palabra, se intuye, se infiere. Por lo general solemos tener una información y queda como de algún modo deducido lo que va a ocurrir. Es decir, vamos a través de la razón. Hay indicios. En cambio, cuando estamos hablando de una premonición, no tenemos ningún tipo de indicio ni tampoco hay antecedentes a nuestro alrededor como para decir, bueno, va a ocurrir esto. No, simplemente es mucho más invasiva la premonición con respecto a la intuición. Y vuelvo a repetir, la intervención de la razón es mucho más fuerte en la intuición que en una premonición y mucho menos invasiva también.
No, lo decía porque hay veces que a lo mejor, no sé, mira, a mí el otro día me ocurrió algo, ¿no? Vi una imagen, o me vino como una especie de intuición, ¿no? Es decir, me asomé, vi a mi hija marcharse, y no sé por qué me dije a mí mismo, le va a ocurrir algo. Y efectivamente le ocurrió, ¿sí? Sí. Le ocurrió algo negativo, obviamente, pero que no lo había soñado ni lo había vivido. Es el momento en el que me asomo, veo cómo se marcha, cómo gira el edificio, y ahí es donde me viene a la mente, no sé por qué, pero creo que algo le va a pasar esta noche, efectivamente. Pero bueno, digo que por eso quizás sea más una intuición que no una premonición. Digo yo, no lo sé.
Bueno, también tenemos que tener en cuenta, Javier, que estamos viviendo tiempos muy complicados a nivel emocional, tiempos donde sentimos una extrema vulnerabilidad y nos sentimos más frágiles y débiles que nunca. Hoy por hoy creo que el planeta se ha unificado en seres de una vulnerabilidad que más allá de las creencias religiosas y más allá de lo que uno piense con respecto a todas estas situaciones que estamos viviendo, sí nos une
Así como nos une la esperanza de poder dejar atrás todo esto, también nos une un sentido de vulnerabilidad que, claro, imagínate que es normal que hoy tengamos a flor de piel miedos,
sí,
inseguridades. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de esto? Además, también este año creo que el gran aprendizaje que hemos tenido fue que hemos perdido el control. Puedes tener 3 móviles, puedes tener cantidad de relojes, sistemas de seguridad, lo que tú quieras. Pero este año nos hemos dado cuenta que el control en absoluto tenemos de nada, de nada. Entonces, por eso muchas veces cuando tenemos este tipo de vivencias, estas señales de alarma, que fíjate, los animales lo toman mucho más con mucho más naturalidad que nosotros. ¿Por qué? Porque no se detienen a dudar. Directamente, instintivamente, sabe que es alarma. Corre, huye. En cambio, nosotros siempre estamos con esta dualidad. Ser o no ser. ¿Será verdad o no será verdad? Si decido o no decido. Entonces, claro, ante la duda nos quedamos paralizados y los miedos, bueno, hacen estragos. Pero este año hubo, nosotros al menos, tanto en nuestro instituto, aquí en España como en Argentina, hemos reunido una cantidad de casos impresionantes de personas que aseguran haber tenido premoniciones, precogniciones y sobre todo en sueños. Sueños con una claridad asombrosa. Muchos que advertían o veían venir este tipo de situaciones, sueños donde veían de pronto rostros con manchas blancas, que hoy tranquilamente podemos interpretar como mascarillas, pero personas que de pronto no sabían qué era esa nube borrosa que veían sobre los rostros, que tapaban media cara. A ver, sueños de sentirse asfixiados, ahogados, atrapados. Recuerdo cuando la alcaldesa de Nueva York, Condoleezza Rice, comentaba que meses antes de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, habían recibido decenas, creo que eran 57 o 58 llamados, de personas que solamente le transmitían algo malo va a ocurrir con las torres. Algo malo va a ocurrir, veo humo, veo manchas negras, es decir, imagínate que esto que ocurre en Nueva York, que es como la tierra de las películas y la imaginación y es un culto a lo que es la ciencia ficción y demás. Claro, esta gente está acostumbrada a tener este tipo de experiencias y de llamados, donde, como ella decía, si teníamos que preparar un dispositivo de seguridad por cada supuesto mensaje premonitorio o precognitivo, bueno, teníamos que estar en fase de alerta constante. Y es también esto lo que hace que no se ha tenido en cuenta muchas veces la premonición o la precognición. Pretendemos que tengan una definición casi de 4K, una definición total, con datos, con imágenes, con fechas, y usualmente no ocurre así. Esto depende de cada uno. Y después también está el impacto emocional. A ver, las premoniciones, luego de las telepatías, son una de las experiencias más frecuentes de advertir. Sin embargo, si tú le preguntas a cualquier persona, con cualquier fenómeno, si quieres hablar de apariciones o incluso del fenómeno ovni, aquel que estuvo toda la vida topándose de personas que hablaban de estos temas, visto documentales, leído libros, visto vídeos y demás,
sí,
cuando esa persona tiene la oportunidad de toparse de forma involuntaria, inesperada, con el fenómeno cara a cara, queda completamente impactada. Y surge una palabrita que para mí es fundamental frente a todo fenómeno parapsicológico o anómalo, que es lo inefable. No puedo advertir, no puedo señalar, no puedo describir lo que viví. Sé que es asombroso, sé que ha cambiado mi vida, pero no puedo darte información, no hay palabras. Por eso antiguamente este tipo de vivencias estaban solamente de algún modo como destinadas a chamanes, a profetas, sacerdotes, magos, es decir, personas con la suficiente preparación como para poder resistir estas imágenes y poder interpretarlas. De pronto recuerdo el oráculo de Delfos, una de las de los sitios más impresionantes y más célebres vinculados con premoniciones, en algunos casos premoniciones y en otros precogniciones, dependiendo de la experiencia, de la pitonisa y también de lo que podían ver.
Claro.
Entonces, claro, estamos siempre con el factor humano.
Claro.
Es por eso que nos preguntamos hasta qué es normal y esperable que no podamos interpretar este tipo de fenómenos.
Quería comentarte, Marcelo,
sí.
Y perdóname que te interrumpa.
No, no, tranquilo.
Porque me acuerdo de todo lo que vas diciendo, ¿no? Y claro, hay tantas historias, hay tantos testimonios de personas que han tenido una experiencia de premonición que vamos a pensar por un momento que todo el mundo tuviéramos la posibilidad de tener esta experiencia, ¿no?
Sí.
Sería un problema, porque si todos viéramos lo que va a suceder, no haríamos muchas cosas que mucha gente ha hecho y que obviamente ha perdido la vida, por ejemplo, ¿no? Pero también es verdad que, ya me voy a otro lado, ¿no? Ahora voy a todos aquellos que han tenido una experiencia de premonición, pero que solamente han tenido una. Por ejemplo, cuando hemos hablado del Titanic o de cualquier otro episodio, ¿no? Pero a lo mejor esas personas solamente tuvieron una premonición en su momento que les salvó la vida, pero a lo mejor no tuvieron más durante su vida.
Bueno, claro. De hecho, es muy común con este tipo de vivencias. Hablamos de personas que las tienen muy a menudo, o aquellas personas que han tenido una en su vida y nunca más.
Claro.
Y aquí la pregunta sería, lo que definiría esto, ¿por qué en algunos casos se promueve este tipo de vivencias y la persona es como que aprende de forma interna y a partir de un código casi con uno mismo, completamente introspectivo, a estimular estas vivencias? ¿Qué es lo que ha visto?
Claro.
Yo te puedo garantizar que en aquel que tuvo una sola vivencia tiene que ver con un hecho, con una intención y una y el factor emocional muy, 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 muy cercano a un ser querido. Entonces, de algún modo, aprende esa persona a inhibir o a reprimir ese tipo de vivencias que ha tenido. Entonces, por eso el otro tiene experiencias mucho más frecuentes, porque quizás no está asociado con ningún tipo de familiar ni asociado con ningún tipo de emoción muy comprometida.
Me vienen muchísimas cosas a la cabeza, ¿no? Porque, claro, pensando, igual que te he dicho que hay personas que a lo mejor solamente han tenido una, lo mismo hay personas, seguramente habrá pasado esto, Marcelo, y tú lo sabrás mejor que yo. Habrá pasado de, por ejemplo, imaginemos que yo he vivido varios episodios, ¿no? Por ejemplo, aquel día iba de viaje y no tomé el avión. Otro día iba con el coche y dije que finalmente no, que cogía el autobús. Bueno, algo así, ¿no? Y que tengo 3, 4 o 5 premoniciones. Para una persona que le ocurre esto, uno mismo se puede preguntar, oye, si yo mañana voy a hacer un viaje, como no he tenido ninguna premonición, es porque no me va a suceder nada malo mañana. ¿Por qué? Porque lo que me ha pasado o me iba a pasar malo, algo negativo, ya no me pasó porque en su momento sí tuve ese tipo de premoniciones. Es decir, como que alguien ya se habitúa y lo que hace es fiarse mucho más de lo que siente como premonición, ¿eh? Como tener esa experiencia, y casi que se aferra a ella diciendo, no tengo ningún sueño, ninguna premonición que me indique que mañana no tome ese avión. Por tanto, lo puedo tomar tranquilamente. Esto también puede pasar, ¿no?
Bueno, a ver, el punto que tú planteas es una plataforma de despegue para la reflexión muy importante. ¿Por qué? Porque planteas Hay dos lados de esta medalla. Uno es el que dices tú, vinculado con una suerte de control, ¿sí? A fin de cuentas estamos hablando de una suerte de control, de encontrarle un sentido a esta experiencia, de acomodarla a mi rutina, a mi experiencia o a mi futuro cercano.
Como que lo controlas tú, efectivamente.
Exacto. Uh-huh. Pero el reverso de esta medalla es muy peligroso, porque hablamos de personas que de pronto se acostumbran, casi de forma ritualista, a que no toman una decisión, por muy pequeña o grande que sea, sin que le ocurra alguna suerte de mensaje o de experiencia que podemos definirla como premonitoria o precognitiva. Y hablamos de sistemas de alerta que son extremadamente reiterados, frecuentes, donde la persona de pronto pierde sentido de lo que es causa y efecto, pierde sentido de lo que es control y vive en una pesadilla constante. Es decir, está expuesto al azar, al destino, a la conspiración del universo, y de aquí está a centímetros de el emerger de una tendencia paranoica, volverse un sujeto hipocondríaco. Y de esto hemos tenido muchísimos casos también, de personas que han perdido por completo el control de su vida por ser víctimas de todo un plan orquestado por el universo, en donde por momentos le regala premoniciones para poder defenderse y tomar decisiones, y por momentos no. Y en esos momentos quizás pueden pasar semanas, y esa persona no sale de su hogar, no toma ninguna decisión, esperando señales.
Es que, claro, se va ramificando todo, Marcelo. Yo ya te he dicho muchas veces que el mundo del misterio, en general, es un terreno que atrae sobremanera, pero yo creo que cuando profundizamos, y sobre todo con personas como tú, que estudiáis todo este tipo de fenómenos, que intentáis darle un sentido a todo esto, pero que finalmente nos lleva siempre al mismo puerto, ¿no? No podemos avanzar, no podemos cruzar, ¿no?, hacia el otro lado. Pero qué bonito es, primeramente, todo lo que es como elucubrar sobre este tipo de fenómenos, es maravilloso, ¿no? Y después también que el mismo fenómeno, como te he dicho hace un momento, se ramifica. Cada uno, por ejemplo, estamos hablando de premoniciones y precogniciones, cada uno tiene esa premonición, dijéramos, de una forma especial, ¿no? Que lo mismo puede ser una vez, que también puede ser muy distinto. Esto pasa igual como, por ejemplo, en los sueños, ¿no? Vamos a ir otra vez.
Sí.
Sueños. Personas, hay gente que tiene sueños compartidos, ¿no? Pero esto no lo vive todo el mundo. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un sueño compartido. Y, sin embargo, hay mucha gente que sí. En las premoniciones ocurre igual. Es decir, tenemos diferentes tipos de premoniciones, algunas más importantes que otras, porque yo pienso que algunas son, bueno, dentro de lo que puede ser más trágico o menos trágico a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pero cierto es que, claro, no todo el mundo tiene una premonición, porque todo el mundo no la ha tenido, y antes has hecho una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué aquel sí y yo no? Esa es la pregunta de siempre. Ocurre igual con todo tipo de fenómenos. ¿Por qué aquel ve ovnis y yo no? ¿Por qué aquel ve un fantasma y yo no? Pues aquí pasa absolutamente igual y es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no?
Bueno, a ver, dos respuestas muy rápidas que en este momento, respuestas. No sé si creo que es muy soberbio de mi parte hablar de respuestas frente a este tipo de vivencias. Vamos a hablar de un diálogo directamente, como es el que estamos teniendo. Vamos a ser humildes. Por un lado, más que el por qué él y yo no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer él con esa información? ¿Qué va a hacer él con esa experiencia aparicional que ha tenido?
Déjame abrir un paréntesis aquí.
Sí.
Muy fácilmente. Para aquellos que dicen ¿por qué aquel sí y yo no? Muy sencillo, porque primeramente quieren experimentar lo que tú has experimentado y segundo, cerciorarse que realmente el fenómeno existe porque lo viven ellos.
Claro, claro, y obviamente que hay una abertura y hay una amplitud muy a nivel cognitivo y emocional a la experiencia. Es decir, hay una predisposición que hace que la persona que el percipiente, que el sujeto pueda vivir la experiencia porque de algún modo la busca.
Claro.
Por otro lado, hay que recordar siempre lo mismo. Imagínate que yo me hago un café y prendo la máquina, la enciendo.
Uh-huh.
Si en ese momento tú estás intentándome transmitir un mensaje telepático, aunque suene injusto, básico e infantil, el sonido de la cafetera va a tener mucha más intensidad y va a llegar de forma mucho más directa, asegurada y anticipada que el mensaje telepático. Es decir, cualquier información, sí, sea a través de una telepatía, de una premonición, de una precognición, tiene que competir primero antes de llegar a nuestro cerebro. Volvemos a lo mismo. Siempre hay un cerebro, independientemente de lo extravagante, de lo bizarra que sea la experiencia, siempre hay un cerebro humano que la percibe. Y la percibe como puede, y la interpreta como puede. Entonces, esa información que llega a través de diferentes ondas, a partir de diferentes canales físicos y que nuestros sentidos se encargan de hacer llegar a nuestro cerebro, tiene que competir ese mensaje telepático con el ruido de la cafetera, tiene que competir con el ruido del mensaje que me han enviado por WhatsApp, tiene que competir con las bocinas de los coches que están sonando en este momento. Y es por eso que no todos somos psíquicos, médiums, o contactados. Solo aquellos que puedan tener determinado nivel de abstracción. No nos sorprende que en la antigüedad solamente los ermitaños, los místicos, los santos internados en cavernas o en medio del desierto o retirados de todos tenían este tipo de imágenes, visiones en sueños, premoniciones, es decir, estaban alejados de toda esta competencia estimular.
Uh-huh.
Teniendo en cuenta que nosotros desde que nacemos hasta que morimos estamos abiertos a todo tipo de estímulos sensoriales, por eso es que hablamos de experiencias paranormales. Para, el prefijo para es al lado de lo normal, uh-huh. En paralelo con las normales. Y es por eso que nos asombra tanto. Y es por eso muchas veces que desde la ciencia vemos estas experiencias como grandes dolores de cabeza, porque sacude por completo todo lo que damos por hecho. Imagínate una premonición frente al concepto lineal que tenemos del tiempo, pasado, presente y futuro, que en realidad son nociones completamente lingüísticas más que físicas. Hablar de esta noción, imagínate, como decíamos al principio, un constructo tan complicado, inalcanzable, una causa perdida desde la ciencia, diría yo, el tiempo. Y que de pronto pensemos que porque tenemos un reloj en nuestra mano lo estamos controlando, o porque ponemos una alarma lo estamos programando. Sí, somos unidades de tiempo. Yo creo que somos unidades de tiempo biológicas. Pero como toda unidad de tiempo, desconocen por completo al relojero. Yo, cuando entro en la relojería, yo creo que ningún reloj, de la cantidad que hay, es consciente de la mano que hay detrás de ellos para arreglarlos. Y este relojero, que le podemos poner el nombre que uno quiera, Dios, destino, cosmos, universo, vida, obviamente que hace lo que quiere sin dar explicaciones con nosotros. Sí. Y si en alguna de estas unidades de tiempo adelanta las agujas, o las retrasa, la unidad de tiempo simplemente lo que hace es observar y interpreta lo que puede, lo que sabe, pero cuando mira a los costados ve que a las demás unidades de tiempo no, todas marcan un horario completamente diferente.
Qué bonito esto que estás diciendo, ¿eh?
Sí, es una analogía que a mí me es muy gráfica, pero no somos conscientes nunca de esa mano que realmente no sabemos si nos hace un favor para hacer que nuestro mecanismo funcione mejor o directamente es capricho. No tiene que dar explicaciones porque es el relojero.
Claro. Uh-huh.
Para una persona como tú, Marcelo, el tiempo, que rápidamente va pasando, ya que he dicho sobre el tiempo, qué rápido va. Y sobre todo cuando estamos a gusto, ¿no? Conversando. Yo estoy conversando con Marcelo. A mí me gusta siempre decirlo, ¿no? Parece que estamos tú y yo solos y no hay nadie más. Pero, a ver, para una persona como tú, yo creo que se hace inmensamente complicado porque, fíjate, vamos al momento del Titanic. Sí. La gente que tuvo esa premonición y no subió al Titanic, el problema de todo esto que se ramifica es que cada uno tuvo una premonición distinta. Sí, que el final era que se hundía, pero no todo el mundo vio la misma visión. Es decir, no todo el mundo vio un iceberg. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que todo esto lo que hace es complicar mucho más para los estudiosos, para los que estáis ahí intentando abrir la puerta, ¿no?
Sí, claro, claro. Lo que pasa aquí también, como siempre, y aquí podemos hablar de Gustav Jung con los arquetipos personales y con los símbolos. Nosotros, en metodologías experimentales que hemos hecho, por ejemplo, con el método Ganzfeld, que el método Ganzfeld consiste básicamente en intentar promover la comunicación telepática, haciendo que un sujeto quede completamente aislado de cualquier estímulo sensorial, mientras que otro intenta desde otro sitio, a la distancia, transmitirle un mensaje. Hemos tenido vivencias en donde la experiencia telepática existió, se pudo transmitir un mensaje, pero claro, cuando era un mensaje con algún símbolo, la interpretación era completamente diferente. De pronto, al intentar transmitir, recuerdo en Barcelona, una mariposa, la imagen de una mariposa, la mujer que estaba aislada por completo, que era en este caso la receptora, ella hablaba de un símbolo de muerte. Y le preguntamos, claro, ¿cuál era el símbolo de muerte? Dijo la mariposa. Después esto, cuando lo hemos hecho en Cantabria, con la misma imagen, el receptor habló de un símbolo de vida, que era la mariposa. Entonces aquí estamos hablando muchas veces que el símbolo es lo que termina de dar la interpretación errónea o acertada. Entonces muchas veces, de pronto en el Titanic, lo maravilloso fue cuando se logró unificar la interpretación de que realmente habían tenido una premonición, una advertencia de peligro, cuando las personas estaban en el mar, suspendidos, con el agua hasta el cuello. Uh-huh. En ese momento, muchos de los sobrevivientes recordaron por completo el sueño que habían tenido, interpretaron por completo aquella imagen, aquella sensación que habían tenido de forma frecuente, que habían tenido en los últimos meses, una y otra vez. Es decir, cerró por completo a un nivel muy extremo. Porque fíjate, si tienes que estar con el agua al cuello y con un barco hundido a metros tuyos, para darte cuenta que realmente la premonición tenía que ver con que no subas al barco, estamos hablando que todavía estamos a años luz de llamarnos seres intuitivos, uh-huh, o sensitivos.
Voy a hacer una, por aquí, es una pregunta de un oyente, sí, de Luis Hernández. Dice, ¿dónde se guardan realmente los archivos? ¿En el cerebro físico o se guardan en una nube a la cual se accede mediante el cerebro como antena? Esto viene a cuento por el tema que las premoniciones podrían llegar a ser interferencias o errores de descarga de la información de esa línea de tiempo, de esa nube, hacia nuestro cerebro.
Muy interesante, y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a Luis, que también siempre, además de ser un seguidor del programa, siempre también ha sido, sí, nos ha apoyado a nosotros muchísimo. Tú sabes que hay un investigador norteamericano, el doctor Larry Dossey, él graduado en medicina en la Universidad de Texas en los años 60, se ha cansado, bueno, de escribir libros vinculados con el campo de la salud y la espiritualidad. Él ha dado charlas en la Universidad de Harvard, Cornell, Pensilvania, bueno, en fin, es hoy por hoy es un referente tanto a temas de espiritualidad y salud. Actualmente incluso hay 80 universidades en todo el mundo vinculadas a la medicina que de forma extracurricular ofrecen a los estudiantes en su plan de estudio las obras de Dossey. Él introdujo algo muy interesante que es lo que comenta Luis. el concepto de mente no local, es decir, no confinar la mente al cerebro y al cuerpo, y de esta forma, esta mente no local tiene la habilidad, o tendría la habilidad, de propagarse infinitamente por el espacio y el tiempo, tanto para atrás como hacia adelante. Y el doctor Dossi, con el que yo tuve la suerte de coincidir en varios congresos, cuando le consultábamos junto con el doctor Alejandro Paz sobre este tipo de vivencias asociadas con la mente no local, él comentaba que incluso cada vez más médicos y científicos adoptaban esta idea, no solamente de mente, sino también de conciencia no local. Y esto lo hablábamos en alguna oportunidad, Javier, con las experiencias de los trasplantados, personas que de pronto recibían un órgano a través de un trasplante, y a partir de ese órgano empezaban a tener habilidades o conocimientos que antes no tenían. Entonces el trasplantado decía, oye, además de este órgano, ¿qué más me has donado? ¿Qué más ha venido con ese órgano? Lo que hace que emerja otra pregunta. La conciencia entonces no está confinada a la mente, como esta idea absurda que tenemos, y la mente tampoco está confinada en el cerebro.
Claro.
Entonces, claro, somos mente, somos conciencia, pero quizás no está ubicada de forma infantil en el punto en el que creemos, sino que quizás somos parte de una mente, de una conciencia que hace que por momentos podamos sentir, podamos pensar y podamos ser buscadores de ese tiempo, de controlarlo, ¿no?
Y menciona nuevamente, Marcelo, el tiempo. Y es el tiempo el que realmente nos marca el camino, sobre todo cuando estamos en un medio de comunicación, en la radio, la televisión, bueno, y en otros muchos lugares también. Marcelo, lo vamos a dejar ahí porque, por eso, porque no hay más tiempo. Pero yo te emplazo para otra ocasión, ya de cara a la siguiente temporada, porque queda mucho que hablar de las premoniciones y precogniciones. Y de hecho, fíjate que también por aquí comenta de nuevo Luis si las premoniciones son solo de peligro. Bueno, pues quizás habría que intentar recabar información sobre historias, unas obviamente porque el final sí que es dramático y logran salvarse, pero quizás también hay seguramente premoniciones que han sido realmente muy positivas, ¿no? Pero eso, si te parece bien, lo dejamos para otra ocasión, para seguir hablando de este fascinante terreno, como aquí le llamamos, incógnitas de la mente, que de alguna forma, aunque tú digas que no, y yo lo sé porque eres muy humilde, pero no voy a decir que dar respuestas completamente porque es algo que desconocemos, incluso los que estáis ahí trabajando día tras día para intentar esclarecer todo esto, pero a pesar de ello, de alguna forma sí atendéis y sí respondéis, o por lo menos dejáis una puerta ahí abierta que posiblemente nos lleve hacia el buen camino, quién sabe. En fin, Marcelo, lo dicho, te mando un abrazo muy grande, te doy las gracias. Esta temporada no has estado mucho, pero es igual. Es como si hubieras estado muchos viernes aquí. Te echábamos de menos, especialmente quien te habla. Y bueno, que yo sé que a la gente le encanta. Le encanta cuando sube la nave, Marcelo Oremian, y cuando abordamos este tipo de asuntos que son maravillosos. De verdad que sí, ¿eh?
Yo te agradezco a ti, como siempre, la oportunidad, la amabilidad, la generosidad, porque mucha gente te escucha, te admira y te sigue, pero yo puedo garantizar que además de ser el gran conductor y el piloto de esta nave, cuando bajas de la misma, eres todavía más grande. Así que yo, muy agradecido, y cerrando un poco lo que decía al principio, yo creo que al fin de cuentas, si tenemos que definirnos como unidades de tiempo, también nos podemos definir como buscadores de esos dos grandes misterios y constructos que perseguimos toda la vida, el tiempo y el amor. Entonces, sigamos con la causa, sigamos buscando, sigamos ahondando en estas profundidades de estos malditos, de estos inalcanzables, y sigamos con las preguntas. Muchas gracias a todos, Javier.
Muchas gracias a ti, y tengo la suerte de poder disimular, porque con sus palabras obviamente uno se sonroja, pero como tenemos aquí en la radio y aquí en la mesa esta lucecita roja que nos indica que estamos en el aire, disimula bastante ese tono de mi piel que se ha ido un poquito al encarnado. Bueno, te mando un abrazo muy grande, Marcelo, muchas gracias. Yo es que lo paso fenomenal cuando estás aquí en Otros Mundos y espero que sea muchas veces más, ¿eh?
Un abrazo enorme y gracias, como siempre, por estar, tanto a ti como al equipo y todos los oyentes, ¿eh?
Muy bien, buenas noches, un fuerte abrazo.
Lo mejor, hasta siempre.
Es un mundo que no nos cansamos de él. Es un mundo que muchas veces he comentado, porque hay otros mundos dentro de otros mundos, ¿no? Hay muchísimos. Hablamos del fenómeno OVNI, hablamos de fenómenos paranormales, en este caso asociado a fantasmas, espíritus y más. Hay códigos ocultos, hay historias de nuestro pasado que son parte de esos enigmas y misterios. Pero es que curiosamente estas incógnitas de la mente es algo que está en cada uno de nosotros, pero cada vez se torna en mucho más misterioso.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Y hoy va a ser una de esas noches que no vamos a escuchar un tráiler, ¿no? Siendo la última en el que debería de sonar, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño repaso en este pequeño tiempo que tenemos, pero un pequeño también repaso de lo que nos ofrece el mundo del cine, y lo tenemos que hacer, claro, con nuestro querido tripulante, el que se encargue de hablar, el crítico de cine, y le damos paso. Miguel Ángel Plana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el calor?
Pues bien, de momento aquí estamos a gusto porque con un aire acondicionado aquí en la emisora estamos bien, ¿eh?
Muy bien, pues yo aquí también con el aire acondicionado y una cervecita bien fría, se está de maravilla.
Lo malo es ahora al salir, ¿sabes?
Sí, bueno, ¿qué? Yo me voy a la habitación de al lado.
Ya, pero nosotros tenemos que salir de la emisora y es cuando nos damos cuenta de
pues
que...
otra cervecita.
Bueno, cuando lleguemos a casa, sí, no te voy a decir que no.
Bueno, pues bueno, nos vamos a despedir ya casi que la temporada, como también con lo del tema del confinamiento hemos podido ver pocas películas desde marzo de lo que se estrenó, porque ni siquiera en plataformas han salido muchas de ellas, aunque quizá el año anterior algunas de las que estaban pendientes de estrenarse se pudieron ver en algunas plataformas, pero bueno, tampoco era el momento de hablar de estas películas, pero las que sí que se llegaron a quedar colgadas en las carteleras, pues teníamos Bloodshot, que sería la primera película de la clavaríamos, una película dirigida por Dave Wilson, un tipo que viene de la televisión, donde ha hecho prácticamente varias series de animación relacionadas con robots y el universo de Star Wars. Sobre todo venía de dirigir Love, Death and Robots, una serie de animación creada por Tim Miller. Y esta película, pues siguiendo con la herencia que él arrastra de sus trabajos anteriores, es una adaptación de un conocido cómic que está construida a mayor servicio de Vin Diesel y que bebe, evidentemente, las fuentes del cine. Bueno, el cómic se llama Valiant, de Bob Layton, Don Perlin y Kevin Van Hook. Y bueno, bebe del ciberpunk, de la ciencia ficción, de la nanotecnología tan en boga, etcétera, pero sobre todo bebe gran parte del universo del cine de androides que se puso de moda en los 80, pero le falta ese toque de mala leche que tenían las películas de Paul Verhoeven o las de Roland Emmerich, porque los dos ejemplos que te vienen siempre a la mente después de ver Bloodshot son Robocop y Soldado Universal. De cualquier manera, bueno, la película al servicio de Vin Diesel, pues tiene que funcionar muy bien, una película de acción y tiroteos muy muy sólida, pero bueno, que al final no deja de ser un reciclaje de todos esos tópicos de los que he hablado, ¿no? Uh-huh. Luego otra de las películas que yo todavía pude ver, que es El asesino de las postales, que es una película de Psycho Killer. Vuelvo a utilizar las mismas expresiones que utilizaba en la película anterior, que también bebe las fuentes de esa novela policíaca o negra de origen nórdico que tuvo mucho éxito hace algunos años, sobre todo a raíz de la saga Millennium, donde empezaron a surgir novelistas y escritores con sagas más o menos interesantes, más o menos desiguales, más o menos afortunadas. Y una de ellas es la escritora sueca Lisa Marklund, que tiene un personaje que se llama Annika Bengtsson, que ha popularizado varias series de televisión y películas. Y aunque esta película no está basada directamente en ese personaje y en esa serie de novelas de la autora, es una novela escrita a la limón con James Patterson, y sí que en la historia hay una periodista que ayuda al detective interpretado por Jeffrey Dean Morgan a buscar al asesino de su hija. Una serie de asesinatos rituales con una trama relacionada con el mundo del arte. Las pistas al principio son intrigantes, pero luego, conforme va avanzando la trama, resulta ser una película bastante facilona y prácticamente sabes enseguida al principio del metraje, prácticamente cuando salen en pantalla quiénes son los malos de la función, con lo cual toda la intriga pierde un montón de fuerza, ¿no? Y los actores tampoco están especialmente rimbombantes, ¿no? Uh-huh. Jeffrey Dean Morgan tampoco es un actor que a mí me haya entusiasmado nunca demasiado, aunque aquí le da la alternativa a Famke Janssen, esta modelo que protagonizó la saga de X-Men haciendo de Fénix, de Jean Grey, que bueno, hace de su exmujer, ¿no? Y que ayuda también a capturar a los criminales que han asesinado a la hija del protagonista, que es lo que quizá esté mejor dentro de la película. Y bueno, pues saludábamos el 2020 y el inicio de este verano y de esta nueva temporada que empezaremos posteriormente, pues bueno, con lo que yo creo que es, además estoy especialmente orgulloso, una película que se ha estrenado hoy, que se llama Voces, dirigida por Ángel Gómez Hernández, que además es el hijo de un querido amigo mío y compañero de narrativa con el que trabaja muchos libros y de ficción y de ensayo, uh-huh. que bueno, ya demostró cuando era un chavalín sus buenas dotes como cortometrajista y bueno, que ha sido saludado por toda la crítica de este país. No hay nada más que leer las críticas que se han vertido sobre su trabajo como una película maravillosa que nos da el espíritu del cine de terror de los 80. No hay que olvidar que es hijo de quien es, Ángel Gómez Rivero, responsable de Agencia Fantástica y escritor de multitud de novelas de género, de relatos y de libros de ensayo sobre este cine, y que el chaval pues desde pequeñito se creyó y bebió de todo esto y lo ha demostrado a lo largo de su carrera y su trayectoria con los cortometrajes, hasta uno de sus últimos cortometrajes muy premiado lo compró San Raimi en un viaje que él hizo a Hollywood expreso al requerimiento de la productora de San Raimi para hacer la versión americana en largometraje de ese corto, y bueno, y él ha dirigido, esta es su primera película, su primer largo, una película de Casas Encantadas, y por lo que se ve está gustando a casi todo el mundo, los pocos que la han podido ver, los afortunados que han ido a las salas de cine cuando se ha estrenado, que si no me equivoco ha sido hoy mismo, con lo cual yo todavía no la he podido visualizar, ya sabes, por el tema que estoy pasando con lo de mi padre y demás historias, pero vamos, que desde luego tengo muchísimas ganas de verle, y bueno, pues desde aquí la recomiendo vivamente, ¿no? Porque es alguien al que le tengo mucho mucho afecto y sé lo que se lo ha currado, y yo creo que la película vale la pena.
Uh-huh. Pues nada, Miguel Ángel, que al igual que le he dicho también a los compañeros al principio, en la sección de noticias, bueno, y a los que han intervenido después también, que ha sido un placer tenerte toda esta temporada, conociendo ese mundo del cine que tan presente está en otros mundos desde el principio de los tiempos, porque el cine ha estado aquí desde hace 25 años, así comenzó, y aquí sigue, ¿no? Y tenerte a ti, pues la verdad que ha sido también un orgullo y un placer, y nada, que ya lo sabes, que todo lo mejor.
Por supuesto, el lujo ha sido mío y os deseo a todos el mejor verano con virus o sin virus. Y bueno, pues ya hablaremos cuando volvamos de las vacaciones, a ver cómo estamos todos de ánimos y de salud, porque la verdad es que esto, si no nos afecta el coronavirus, yo creo que el estrés emocional que estamos arrastrando con esta situación ya de por sí es bastante bastante pesado, una carga bastante pesada para todos, ¿no?
Muy bien, pues lo dicho, todo lo mejor, que vaya la cosa también lo mejor posible dentro de cómo está de complicada, y nada, que vamos a seguir en contacto tú y yo, y ya veremos lo que nos depara el destino.
Muy bien, venga, un abrazo a usted.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente, buenas noches. Bueno, quiero destacar, bueno, los compañeros que antes he mencionado en noticias, me he dejado uno, que es José Antonio Guijarro, y también hay que mencionarlo. Y también voy a hacer ahora un recuerdo, muy brevemente, de los compañeros que han publicado libros esta temporada. El caso más sonado, podemos decir, es el de José Antonio Caravaca con su libro Distorsión. Un libro que presentamos aquí, libro que, bueno, ha levantado todo tipo de comentarios. Luis Débora, presentábamos un libro recientemente, El refugio de la noche oscura, también. Otro libro también, Alex Ribeiro, nuestro compañero que habla del universo, también ha sacado un libro que yo recibí y que la verdad que es un placer poder leer todo lo que tiene que ver con lo que se encuentra ahí fuera en el espacio exterior. Miguel Zorita también, con su libro. Miguel Ángel Plana incluso también ha publicado. Bueno, varios compañeros que este año han sacado sus trabajos y nosotros aquí también los hemos comentado y los seguiremos haciendo cada vez que cualquiera de ellos, incluso los demás, vayan también publicando. De hecho, creo que Sergio Solsona también sacó un libro este año o el año pasado, pero bueno, dentro de esta temporada. Y bueno, animamos a todos los demás a que publiquen, porque hay un gran conocimiento en cada uno de ellos, y sobre todo porque hay también una audiencia y unos lectores ávidos por conocer esos trabajos que seguramente serán estupendísimos. Cambiamos el apartado, nos vamos con nuestro Harry Marcus. Harry, buenas noches.
Buenas noches, por decir algo así, en medio del infierno.
Bueno, casi el infierno también lo vivieron los pilotos de la Segunda Guerra Mundial con aquellos Gremlins.
Ah, sí.
También,
sí,
también.
Conozco, a mí me gustó mucho la obra de Roald Dahl, era un sarcástico, muy imaginativo. Y él mismo era piloto también, claro.
Bueno, vamos con la última filosofía y mística oriental de esta temporada 25 y todos escuchamos a Harry Marcus.
Los grandes maestros orientales en distintas épocas y contextos han abordado la dicotomía que suele establecerse entre sujeto y objeto, entre el observador y lo observado, entre el mundo externo y el interno. De una y otra manera, insisten en la necesidad de ir superando la mencionada dicotomía, ya que así se consigue anular otra fuente de insatisfacción y sufrimiento. Entre otros conceptos, dicen que la práctica del Dharma o camino permite tomar conciencia de la plenitud de nuestra experiencia inmediata y retornar siempre de nuevo al instante inmediato, a ese presente del cual nos escabullimos al menor descuido. En cuanto a nuestra tendencia a buscar inútilmente pautas permanentes y conceptos sólidos en este universo en constante cambio, el célebre maestro Daitero Suzuki decía lo siguiente en la doctrina Zen del inconsciente: todo está hecho de mente. Es como si una persona pintase un tigre y luego se asustase al contemplarlo. El tigre, sin embargo, no tiene nada de terrible, porque no es más que una imagen elaborada con las pinceladas de nuestra propia imaginación. Bueno, pues estoy de acuerdo. Efectivamente, tanto en los fenómenos externos como en nuestro interior, todo surge, permanece durante algún tiempo y luego se desvanece. Lo que llamamos realidad viene a ser como una pantalla sobre la que proyectamos nuestros pensamientos. Y a continuación, el ego da lugar a la aparición del regocijo, del miedo, del rechazo, del apego, del juicio y valoración. En su obra Describiendo lo indescriptible, vaya título, el maestro Xing Yun decía: la realidad es como un rostro reflejado en el filo de un cuchillo. Sus propiedades dependen del ángulo desde el que lo vemos. Bueno, pues en suma, todas nuestras posibles reacciones se basan así sobre lo que en última instancia son ilusiones efímeras. Se puede ampliar este punto con un fragmento citado por Joseph Goldstein y Jack Kornfield en su Vipassana. Cuando dejemos de identificarnos con una parte del organismo total, es decir, con los pensamientos, las emociones o incluso con el silencio, nos daremos cuenta de la unidad global de nuestra experiencia y podremos comenzar a sanar la dicotomía existente entre sujeto y objeto, entre el interior y el exterior, entre el yo y el otro. Y ese tipo de percepción depurada nos permitirá advertir la realidad de cada momento pasajero. La experiencia de este momento, su totalidad, y comprender que la sensación de identidad, la sensación de un yo separado de la experiencia, está de más. Bien, pues, todo lo dicho hasta aquí se queda en simple teoría si no se practica. Y como remate a mi última intervención en esta temporada, recordaré lo dicho por Gilbert Clyde Chesterton. La idea, que no trata de convertirse en palabra, es una mala idea. Y la palabra, que no trata de convertirse en acción, es, a su vez, una mala palabra. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino.
Bueno, Harry, pues tú pones el broche final a los programas habituales, el último, no de la temporada, el último en este formato, penúltimo de la temporada, y como siempre, llegado este momento, tengo que agradecer. Tengo también que decir que es un privilegio tener a Harry Marcus en Otros Mundos. Lleva muchos años y espero que sean muchos más. Te mando, como siempre, un abrazo gigantesco, aunque seguiremos en contacto, pero muchas gracias por todo lo ofrecido esta temporada, ¿eh?
Gracias a ti por tomarme en cuenta.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
También para Rosario.
Muchas gracias.
Bueno, ahora brevemente, me preguntaban algunos títulos de los que hablaba de los compañeros, ¿no? He dicho José Antonio Caravaca, Distorsión, Luis Débora, El refugio de la noche oscura, Alex Ribeiro, Era hacia las estrellas, Miguel Zorita, Secretos del siglo de oro, Miguel Ángel Plana con su cine y Expedientes X, también está el maestrazgo de Sergio Solsona, creo, si no me equivoco, pero bueno. Varios libros, repito, de compañeros que son autores de estos estupendos trabajos. Y ahora vamos rápidamente a deciros lo de la semana que viene. La semana que viene, como sabéis, y aquellos que os acabáis de sumar a la escucha de este programa, tenemos una alerta OVNI. No es algo nuevo. Llevamos con esta del día 31, se cumplirán justamente 25 años de alertas a través de la radio, a través de las ondas, algo que solamente ha podido conseguir este espacio llamado Otros Mundos. Estamos muy orgullosos de ello. Repito que no hacemos ninguna carrera con nadie, ni contra nadie. Hay un famoso dicho, ¿no? Al César lo que es del César. Y nosotros ahí hemos estado, contra viento y marea, contra lágrimas, contra sonrisas, contra todo. Ahí hemos estado, con el trabajo, sí, inmenso, y el trabajo que siempre es recompensado con vuestra compañía. Trabajo que realiza un servidor desde aquí, pero claro, no sería nada si no estuviera un piloto como Fulcan Solano, si no hubiera una sala de máquinas como la de Jero Ruiz, que lo hace también estupendo, y por supuesto, todos los tripulantes que forman parte de esta gran familia, que es, repito, todo un honor por mi parte compartir estos viajes con todos ellos. Pero no os olvidéis, 25ª alerta OVNI, fin de la temporada también, 25ª, y estáis todos invitados. Queremos que todos, allá donde estéis, en el país que estéis, sea de día, sea por la tarde, sea por la mañana, sea por la noche, por favor, todos colaboréis, que colaboréis con Otros Mundos. Todos estéis ahí.
y apoyéis a este programa. Apoyéis nuestra 25ª alerta OVNI, que ya sabéis que tiene de carácter internacional. Y tendremos varios compañeros. Habrá, pues en este caso estará Álvaro López atendiendo el grupo de Telegram que tenemos. En Telegram lo puedes encontrar de otros mundos. Tenemos también, vamos a tener a Mario Cunqueiro con otro grupo creado de WhatsApp, con todas las redes sociales. También estará María echando una mano con todo lo que tenemos en Facebook, Twitter y, bueno, incluso los teléfonos que daremos ya la semana que viene. Y aparte todos los que estéis a través de las redes, que podéis comunicar y contar lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero vamos a estar todos unidos.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 24/7/2020. No sé cuántos cuadernos de bitácora llevaré ya, no lo sé. Pero, como me gusta decir y como he comentado en varias ocasiones, cada uno tiene su propia magia. Sí. Sí, porque son episodios distintos, con compañeros que en alguna ocasión sí repiten, pero repiten con temas totalmente distintos también. Y claro, siempre se queda ese buen sabor de boca, porque realmente ellos, al margen de transmitir conocimiento, transmiten algo más, algo que nos toca el corazón. Como también he comentado antes, hay compañeros que ya no están, compañeros que se han ido a ese otro mundo, donde algún día iremos todos. Pero también, cuando me siento en este sillón, en este puente de mando, los recuerdo con un gran cariño y así siempre serán recordados. Como también estarán en mi recuerdo todos los que han participado en esta ocasión, los compañeros que han estado ahí en noticias, ¿no? De actualidad, noticias de otros mundos, como Jesús García, José Manuel García Bautista, Claudio Madrid, Ale Ribeiro, Arturo Oms, María de Barreiro. También ha subido Antonio Lázaro nuevamente con el detective literario para hablarnos del Condestable Iranzo. El mundo de enigmas y misterios que me encanta. Extraños seres en vuelo en la Segunda Guerra Mundial. Tema que nos ha traído Iván Castro. Incógnitas de la mente con Marcelo Remián. Premoniciones y precogniciones. Y el mundo de agenda con estos buenos amigos que han estado ahí. Miguel Ángel Plana con el cine. También filosofía y mística oriental con Harry Marcus. Y ya nos empuja esta sintonía, nos empuja en esta parte final del programa, en esta parte final del cuaderno de bitácora, en el que siempre está mi agradecimiento a todos vosotros por estar ahí, por apoyar, por empujar esta nave, porque siempre ella nos lleva hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Pues así termina Una noche con el misterio. También recordando que hay algo más. Es nuestra emisión a través de Facebook Live. Os saludo a todos y os esperamos también la próxima semana. Pero lo que ahora ocurre es lo siguiente, que os mandamos un abrazo gigantesco, en este caso de parte de nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Helo Ruiz, todos los tripulantes que han participado desde el exterior, y también el abrazo de este humilde comandante a todos vosotros viajeros. Y no olvidéis que el próximo viernes, 31 de julio, emitimos nuestra 25ª alerta OVNI. Será el colofón, el final de temporada, un momento muy especial y lo quiero vivir con cada uno de vosotros para viajar, sin duda, hacia otros mundos. Buenas noches.